Here we go.
Blog Talk Radio.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros,
leave it in.
Buenas tardes, bienvenidos a otro show de Todo Boxeo en Español. Este es un servidor, Sal Acevedo, y estamos aquí con ustedes trayéndoles otro entretenido programa de boxeo en su idioma, en español. Y pues, cómo decirles que no estamos emocionados y tuvimos un gran fin de semana de peleas, y todo ello se lo vamos a traer aquí a ustedes, aparte de todos los acontecimientos que sucedieron este fin de semana. Por ahí tenemos a nuestros compañeros Ramón y Joe. Ramón, ¿te encuentras en la línea?
Por supuesto, ¿cómo estamos hoy?
¿Qué tal, Ramón? Mira, tuvimos un poquitito de problemas técnicos, pero aquí estamos con nosotros, y me parece que tenemos también a nuestro compañero Joe. Joe, ¿te encuentras por ahí?
Claro que sí, ¿cómo se encuentra?
Qué bueno, buenísimo. Aquí estamos los tres, y los tres con muchas ganas de traerles a ustedes que nos escuchan un buen show, y les tenemos un elenco de primera, porque como es costumbre aquí en Todo Boxeo, les tenemos las entrevistas exclusivas que tanto nos caracterizan. Y qué decir, hoy no es la excepción. Les decimos que tenemos hoy como invitado especial a un entrenador muy reconocido en México y mundialmente, que formó parte la semana pasada del Salón de la Fama Internacional de Boxeo. Estamos hablando del gran Nacho Beristain. Lo tenemos, sí, señores y señoras, aquí con nosotros en unos minutos más adelante. Pero antes de eso, les vamos a traer las noticias del boxeo y vamos a hablar un poquito de los combates que sucedieron este fin de semana, que a todos nos tuvieron en la orilla de nuestros asientos por toda la emoción que nos trajeron. Pero más adelante, después de Nacho, les tenemos a Eloy Pérez, un prospecto del estado de California, y también a una leyenda latina que la semana pasada les presentamos en el segmento nuevo que tenemos de leyendas del pasado. Este día les tenemos a Rosendo el Búfalo Álvarez. ¿Qué podemos decir del elenco que les tenemos, Ramón y Joe? Mis amigos, comenzando con Ramón, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Pues muy bien, ya acabamos de hacer quehaceres aquí en la casa. Entonces,
te tienen trabajando.
No, sí pues, pero no, ya listo de platicar del boxeo, y obviamente tenemos a unos gran invitados esta noche, y pues adelante.
Buenísimo. Joe, ¿tú cómo te encuentras? Espero que hayas disfrutado los combates este fin de semana.
Sí, muy bien, aquí estamos Sal y Ramón. De verdad que hay mucho que hablar en este fin de semana. Hubo unas peleas bastante, bastante buenas, y más adelante estaremos hablando de ellas.
Buenísimo. Y antes de hablar de esas peleas, y estamos seguros que nuestros radioescuchas tal vez van a querer llamar y dar su opinión. Y antes de irnos a los titulares que les tenemos preparados, les vamos a dar ese número para que ustedes llamen, para que nos acompañen y nos digan los temas de los cuales ustedes quieren conversar. Ese número que ustedes pueden llamar es el 347-215-7598. Es el 347-215-7598. Y bueno, les tenemos unos titulares preparados especialmente para ustedes el día de hoy. Y vamos a comenzar diciéndoles que hace pocos días se introdujeron los nuevos miembros del Salón de la Fama para este año del 2011, los cuales incluyen al que ya les decimos nos va a acompañar en unos momentos, el entrenador mexicano, y es el primero en lograrlo, el reconocido Ignacio Nacho Beristain. También en esa lista de integrantes del Salón de la Fama para este año se encuentran el gran campeón mexicano Julio César Chávez, el popular Mike Tyson, el ruso Kostya Tsiu, el referee puertorriqueño Joe Cortez y el actor de cine Sylvester Stallone. Sí, usted escuchó bien, el actor de cine Sylvester Stallone es incluido en ese grupo como miembro observador, obviamente no como participante. Y pues bueno, ¿qué opinan ustedes de eso, compañeros? Sylvester Stallone en el Salón de la Fama, ¿ya cualquiera se puede incluir o bien merecido? Ramón.
No, mira, yo no tengo ningún problema que esté incluido Sylvester Stallone como incluido de parte de la sala de fama. Obviamente, la sala tiene diferentes áreas donde se puede meter un peleador o un, como hemos visto, un referee. Donde se mete sobre esto, obviamente no lo están incluyendo como peleador, como pugilista, como lo era Rocky Balboa, pero lo están metiendo por lo que ha hecho por el deporte, lo significado que ha tenido las películas de Rocky. Y no, pues para mí yo pienso que sí es una decisión correcta. Ya si lo fueran incluyendo como si fuera boxeador, ya sería otra cosa, obviamente. Pero para mí lo que significó las películas, obviamente le dio mucha ilusión a muchos peleadores, a muchos jóvenes que a lo mejor ahora no empezaban el boxeo. Y pues lo que, como yo he platicado con varios boxeadores en los últimos años, muchos de ellos me han dicho que las películas de Rocky, especialmente la primera, les dio mucho ánimo para buscar una carrera en el deporte. Entonces, para mí sí se lo merece.
Pues fíjate que Ramón, lo que dices tú es cierto, pero a mí no sé, algo me da un poco, me choca un poquito mal que él esté en una misma lista donde incluye a nombres como Bert Sugar, que fue un escritor de renombre y todavía lo es, de los más reconocidos mundialmente. Tiene un historial tremendo. Pero como dices tú, si los boxeadores aprueban y obviamente los votos de estos incluyentes los dan a profesionales, escritores, miembros de la Asociación de Escritores de América e internacionalmente, de todos los países conocidos del boxeo. Joe, está Sylvester en el Salón de la Fama, a lo mejor el año que viene te podemos ver a ti allí.
ojalá. Pues mira, no. yo también estoy igual que Ramón, no me molesta que esté él ahí, pues dado que, como dice Ramón, gracias a sus películas de Rocky hubo mucho interés del público, tal vez en practicar el boxeo, mirar las peleas profesionales. Yo no tengo ningún problema de que esté en el Salón de la Fama. Obviamente está en otra área, no como boxeador, sino me imagino que es por lo que ha dado al boxeo.
Sí, y tiene mucha razón. Disculpa, Ramón.
No, si míralo de esta forma, si viene incluido, si ya es parte de la sala de fama del presidente del CMB, José Sulaimán, para mí Sylvester Stallone no hay problema.
Ay, ya te vas a meter en problemas con el señor Sulaimán,
No,
Ramón.
No. Obviamente, mire, entre los tres y entre nuestra afición que nos está escuchando, ya sabemos que, y no quiero cambiar el tema, obviamente, pero lo que nos ha dado o lo que nos ha quitado José Sulaimán en el deporte, ya es bastante. Si él está en la sala de la fama, entonces, no, pues para mí sobre esto ya no es gran cosa, ya no es gran problema.
Buenísimo. Pues vamos a ver si nuestros radioescuchas nos dan su propia opinión, de ellos qué opinan de los incluyentes que están ahorita en el Salón de la Fama. Yo sé que nadie va a cuestionar el nombramiento de un Chávez, de un Tyson, el mismo Kostya Tsiu, el referee Cortés y nuestro invitado especial Nacho Beristain. En otros titulares les decimos que el promotor de boxeo Don King fue parado por la seguridad en el aeropuerto internacional Hopkins en Cleveland por llevar municiones en su equipaje de mano. King, de 79 años, fue inspeccionado por miembros de la Administración de Seguridad de Transportes el domingo por la noche porque llevaba municiones para armas de fuego de calibre 38 y 357. ¡Qué bárbaro! Aparentemente las municiones fueron confiscadas. Se le permitió a King que continuara el viaje. supuestamente, y todos lo sabemos, King estaba en Cleveland para el funeral de su esposa Henrietta King, de 87 años, que falleció el jueves en Florida a causa de complicaciones de un cáncer estomacal. King se apaga en momentos, pero no deja de hacer noticia en los titulares. Y bueno, esta fue la última, Ramón. ¿Qué pasa con King?
No, fíjate que es un tema que no he podido yo de encontrar más información. Es muy claro que es algo medio raro que King haya tenido munición. Lo que sí da miedo es que como se le acaba de fallecer a su esposa, me hace sentir como que a lo mejor teniendo munición, obviamente no soy como que es algo bueno. No sé si será que a lo mejor anda deprimido, quizás es algo que pensar. O sea, no quiero causar problemas aquí, mira, pero puede ser que a lo mejor anda deprimido. No sé si se ha pensado en no sé, quitarse la vida o ser agresivo, dispararle a alguien, o quizás simplemente es algo que ha hecho en el pasado, que es simplemente para su propia seguridad. Pero todavía es algo muy raro y tampoco ni he escuchado ni leído algún otro reportaje sobre lo que pasó. Entonces, está raro, pues.
Sí, yo creo que hasta este momento solo lo que podemos hacer es especular y esperemos que no sea algo grave en lo cual, pues, obviamente se puede pensar en el suicidio, ¿no? El fallecimiento de un miembro de la familia y en especial el compañero de toda la vida de alguna persona, tal vez lo puede traer a pensar en cosas extremas como esa que mencionas.
¿Sí?
Tú, Ramón, esperemos que no sea así. Es algo que hizo noticia, pero que, como dices tú, no se ha vuelto a escuchar algo más en detalle. Ojalá que el señor Don King, y por el bien de él y su salud y su familia, que están pasando por un momento muy difícil, ojalá que no sea para algo más grave en sucesos. Joe, sabemos de que Don King pues tiene un pasado un poco tumultuoso y a veces es causa de momentos, digamos, que causan un poquito de noticia, sí, a veces no muy agradable, a veces un poquito de controversia, pero bueno, vamos a pensar que todo está bien y que él siga adelante. Yo no sé si tú hayas escuchado algo más que nos puedas dar a conocer sobre este tema de Don King. Sí, bueno, Joe. Bueno, parece
que le fue
que
la lengua al Joe.
Sí, hello, hello.
Sí, bueno, Joe, no te mandemos, ¿eh? Te acabamos de empezar, todavía queda mucho por dar.
No, sí, te decía que la verdad que no he escuchado nada, solamente lo que mencionaste al principio. Sabemos que Don King, como dices, ha tenido un pasado muy turbio. Y aparte que es muy controversial, eso de las municiones también a mí se me hace como que, no sé si sea cierto o no, pero es muy raro, está demasiado raro eso, Sal y Ramón.
Y les aseguramos a todos nuestros oyentes que cualquier información que obtengamos se las vamos a dar a ustedes, porque ustedes se merecen saber en primera página lo que son los acontecimientos que rodean el boxeo. Y pues nos vamos a pasar a darle un repaso a lo que fueron los grandes combates que tuvimos este fin de semana. Amigos, sabemos que desde el viernes comenzaron las peleas muy emocionantes. Ojalá que no se las hayan perdido, pero eso, si ese fue el caso, les vamos a dar todos los detalles de lo sucedido en esos combates. En Saltillo, Coahuila, México, se llevó a cabo una pelea que se puede decir de preparación para Fernando el Cochulito Montiel, que noqueó en solo 2 asaltos a Giovanni Bambino Soto. Montiel derribó a Soto una vez en el primer asalto, otras 2 veces en el segundo, y fue lo suficiente para obtener la victoria por knockout. Y ahora se prepara Montiel para enfrentar a un super combate, el cual todos queremos ver, que es frente a Nonito Donaire en febrero del 2011. En esta pelea no estuvieron en riesgo los títulos de Montiel, y bueno, ojalá en que todo siga bien para que se dé ese combate entre Montiel y Donaire. ¿Qué combate sería ese para nosotros y para los fanáticos, Ramón?
No, mira, pues como hemos platicado en estas últimas semanas, desde antes de que peleó Nonito, es la pelea que todo el mundo quiere ver, pues, en esa división. Obviamente la pelea que ha querido Nonito Donaire, y hasta Fernando, por medio de su cuenta de Twitter, ha platicado mucho sobre esta pelea. Sabe que es la que le va a traer la gran afición, allí en Las Vegas. Y él había dicho que él esperaba que ganara su pelea Nonito. Obviamente ya Fernando hizo su parte por noqueándole a Soto. Entonces, pues no, adelante para esta pelea. Yo, para mí, es una pelea excepcional. Esperamos que sea una guerra entre los dos pugilistas. Los dos tienen bastante fuerza, son rápidos, y tienen bastante experiencia. Entonces, como te digo, es una pelea que nos han dicho que se llevará en Las Vegas el 19 de febrero, aunque alguien se lastime o no sé, que algo pase, ojalá que no, pero a eso nos han dicho. Y pues, si yo me da licencia, pues yo espero llegar ahí a Las Vegas para reportar ahí de la pelea.
Buenísimo, entonces ya parece, entonces ya regresaste de México, Ramón, porque sabemos que te
Sí.
nos vas a ir en pocos días de vacaciones, ¿eh?
No, sí, ya para el ¿qué fecha? El 29 de este mes, aunque más bien viene siendo en la madrugada. Entonces ya para entonces ya estamos al 30, ¿ves? Pero no, regresamos se me hace que es el 12, por ahí.
Perfecto,
Mejor
el
más
caso
bien.
es de que nos vas a estar aquí para traernos toda la información, Ramón.
Claro.
Buenísimo. En el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada, el sábado vimos dos grandes combates en el que el primero, en la pelea estelar, Amir Khan derrotó por decisión unánime en 12 asaltos a Marcos Maidana. En ese combate, los sucesos más importantes fueron que Khan derribó a Maidana con golpes al cuerpo en el primer asalto. Todo pintaba por una noche temprana para Khan, pero no fue así. Maidana sacó la garra por la cual es conocido. El referee Joe Cortez le quitó un punto a Maidana por tirar un codazo en el quinto asalto. En el décimo, Maidana lastimó a Khan, pero no pudo terminarlo. Al final, las tarjetas de los jueces fueron de 114 a 111 en dos ocasiones y 113 a 112. Khan retuvo su título AMB de peso súper ligero. Y en una pelea anterior a esa, Víctor Vicious Ortiz tuvo un empate mayoritario ante Lamont Peterson. Ortiz fue el agresor mientras Peterson boxeó. Los dos tuvieron sus momentos. Ortiz logró derribar en dos ocasiones a Peterson en el tercer round. Las puntuaciones fueron de 94 a 94 en dos ocasiones. Y una tarjeta estaba para Peterson, 95-93. Terminó en un empate mayoritario. Y fueron dos peleas que la verdad nos fueron de mucho agrado. En la pelea titular, Khan contra Maidana, Joe, si tuviste la oportunidad de ver este combate, creo que todos quedamos sorprendidos por ambos peleadores. Khan, porque nos comprobó de que si pudo resistir los golpes de Maidana, obviamente esa quijada no es tan fácil de quebrantar como había demostrado en el pasado. Demostró el corazón y a la vez Maidana fue igual porque fue derribado en el primer asalto, pero sacó la garra y por poco en el décimo asalto él consigue cambiar todo y acabar con Khan en ese momento, pero Khan pudo resistir. ¿Tú cómo viste la decisión? ¿Estuviste contento con las puntuaciones de los jueces?
Sí, claro que sí. Yo de hecho, yo tenía ganando a Khan por 2 puntos. Me sorprendió mucho Maidana. En primera, porque nunca esperaba que lo fueran a derribar en el primer round. Yo también pensé que iba a ser una pelea corta, me imaginé otra cosa. Maidana supo salir adelante, como dices, en el décimo round, casi, casi lo que a Khan. Pero para mí fue una decisión muy buena. Ahí hubo un poco de controversia en cuanto al referee y eso. La verdad, no sé cómo miraron ustedes eso.
¿Tú cómo lo viste, Ramón?
Para mí la decisión sí también fue justa. Como dice, yo también yo fui bastante sorprendido que tumbaran a Maidana en ese primer asalto. Afortunadamente para Marcos, pues le sonó la campana después de que se levantó. Entonces ya no se pudo recuperar un poco. Más, lo que más me sorprendió más bien fue que Khan, después de haberlo lastimado tan gacho con ese gancho, es que pues no le siguió, la mera verdad. No siguió atacándole al cuerpo. Y pues claramente Khan era mucho más rápido que Maidana, tenía mucho más técnica. y sí le pudo golpear bastante en la cabeza con combinaciones bastante rápidas. Entonces, sí llegó adelante con la puntuación, pero eso es lo que no me pareció muy bien, que no le siguió atacando al cuerpo, y me sorprende también que Roach tampoco no le sugirió que hacía eso. Ya además, pues muchas ganas tuvo pues Marco Maidana, ya ves que lo lastimó acá en el décimo asalto, pero pues bien para Khan que se supo sobrevivir ese daño que le hicieron. Entonces, para mí, lo que han dicho del equipo de Maidana, que no, que le robaron la pelea y que tanto, no, pues la verdad es que no viene el caso. Si le ganaron correctamente, como dice yo también, pues el referee Joe Cortés deja mucho que desear ya en esos últimos años, pero eso ya es otra cosa.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que con los dos, también contigo yo también tenía ventaja a Khan. Pienso que Maidana da una buena pelea. Por ahí va a tener oportunidades en el futuro porque sigue siendo un gran peleador el argentino. En el Auditorio Municipal de Torreón, Coahuila, México, Cristian Mijares, de nuevo lo tenemos como campeón porque ganó una decisión unánime en 12 asaltos al campeón de entonces, Alberto El Topo Rosas. Una pelea bastante cerrada, pero Mijares fue un poco más preciso que Rosas, y creo que eso fue lo que marcó la diferencia. Las puntuaciones de los jueces fueron 115 a 113, 116 a 113, 117 a 113, todas para Mijares, el nuevo campeón Super Mosca de la FIB. Cristian Mijares vuelve a ser campeón. Ramón, ¿tú crees que pueda tener una... hacer las defensas en las cuales hizo anteriormente cuando fue campeón antes de que Victor Chinian mandara su carrera hacia el sur?
No, a lo más sur que se podía ir se fue la carrera, pero no sé, mira, fíjate, sí dio un buen papel este fin de semana y me da mucho gusto que Mijares vuelva a ser campeón. Para mí siempre era un peleador con mucha habilidad. Todavía está joven, también hemos de recordar que tampoco no es como que después de que lo derrotó Darchin, de repente estamos fijándonos a un peleador de unos 35, 36 años, donde la carrera ya se le acabó. Obviamente tuvo unas peleas después de esa derrota donde tampoco no se vio muy bien. Ahora vimos que se ha enseñado que sí se puede otra vez, y ojalá que ya tiene otro campeonato, por lo menos tenga una nueva actitud, que tenga, no sé, tenga más, ¿cómo te diré? Que se crea en él mismo, que sí se puede seguir adelante. Pero la verdad no te puedo decir si es que ha regresado a como estaba antes, hasta que lo vuelva a ver, por lo menos en otras dos peleas, para más bien poder decirte con más seguridad.
Buenísimo. Este fin de semana también comenzó el torneo de peso gallo, el cual todos pudimos disfrutar esta semana. El famoso torneo titulado El Ganador Se Lo Lleva Todo. ¿Y qué combates nos dieron estos cuatro participantes en la semifinal? Pudimos ver en el primer combate a Abner Manes, que por decisión dividida en 12 asaltos venció a Vic Darchinian. Y fue una pelea bastante entretenida en la que Manes sufrió una cortada en el primer giro y Darchinian lo derribó por primera vez en su carrera en el segundo capítulo. Mares perdió otro punto por golpes bajos que decidió el referee Bobby Howard. A pesar de la mala suerte, compañeros, Mares demostró garra de campeón y en el séptimo derribó en lo que parece que también fue un resbalón, pero fue a base de un golpe y derribó a Darchinian. Mares fue el agresor, tirando combinaciones, luciendo disciplinado, mientras Darchinian nos sorprendió con su boxeo, porque típicamente es un boxeador que le gusta ser el agresor. Y bueno, boxeaba y trataba de noquear a Mares con su izquierda, que en varias veces la conectó, pero Mares demostró que tiene quijada de acero y bueno, pues salió adelante. Las puntuaciones fueron de 115, 111, 113 a 112 para Mares y 115 a 111 para Darchinian. A mí lo que me llamó la atención después de este combate, yo no estuve satisfecho con el trabajo del referee Bobby Howard. Le dio creo que fueron un aviso a Mares por los golpes bajos y al siguiente le quita el punto. Sin embargo, durante el combate le estuvo llamando mucho la atención a Darchinen por detener la cabeza, por usar la parte de su guante en la cara de Mares varias veces, le llamó la atención. Sin embargo, nunca le quitó el punto. Lo curioso, que al final del combate, Darchinen se quejaba de que el referee tuvo la culpa de que le había robado el combate. No sé si ustedes tuvieron esa misma impresión que yo tuve, Ramón, pero a mí me molestó mucho el trabajo de Bobby Howard en este combate. Creo que le quedó muy grande.
Fíjate, tú lo dijiste perfectamente. Yo también tuve el gran problema. Mira, lo que hizo Mares, pues no fue bien tampoco. Pero como dices tú, no le estuvo dando sus, como se dice, sus warnings. No le estuvo diciendo varias veces que no le golpeara bajo o lo que sea. Entonces, para mí, cuando le quitó el punto fue un poco demasiado.
Prematuro.
Sí, no, claro. Sí. Y hasta por el resto de la pelea, varias veces le estuvo diciendo a Mares también que, y al igual como a Darchinen, que peleara un poco más limpio, pero no le volvió a quitar ningún punto a ninguno de los dos pugilistas. La decisión para mí también salió bien. No únicamente porque Mares es latino como uno aquí, pero yo creo que sí se mereció la decisión. Para mí lo que pasó, fíjate, después de que tumbó a Mares a Darchinen, aunque fue nomás por un jab y no lo lastimó, para mí después de ese round es como cuando cambió la pelea. Yo vi en Mares que tenía más clara el más claro su plan, lo que él tenía que hacer por el resto de la pelea, y como que Darchinen como que desde ese round se molestó, como que ya no estuvo peleando igual como lo que vimos en los primeros 3-4 asaltos. Seguía contragolpeando y seguía contragolpeando bien, porque sí conectaba especialmente con los ganchos izquierdos, pero como que ya nomás estaba tirando un solo golpe en vez de tirar combinaciones, sí. Mientras que Mares seguía moviendo adelante, era más agresivo, y se le miraba más confianza, la neta.
Y fíjate que lo impresionante fue de que al comienzo del combate, como ya lo comentamos, sufre una cortada, después sabemos que le estaba cayendo la sangre al ojo, obviamente eso fue algo que tuvo que superar, lo derriban por primera vez en su carrera, le quitan ese golpe bajo que ya dijimos parece injusto, y a pesar de todo eso, a su joven edad, supo cómo ir contra la marea y salir adelante. Y creo que para mí eso fue lo más impresionante y demuestra esa talla que tiene para ser un futuro campeón Mares. Y el coraje de Darchinen obviamente estaba allí. Mi amigo Joe se decía que Darchinen era vencedor de mexicanos, ni un mexicano había logrado vencerlo. Terminó con esa racha Mares, y al final del combate, en sus palabras, se le notaba mucho el coraje que traía. Obviamente nadie le gusta perder, pero como que significaba algo especial que perdiera contra un mexicano como lo fue Abner Mares.
Sí, Darchinen al principio yo creo que él se confió mucho. Como dices, en la pelea cayó Mares en el primer round y luego estaba cortado. Luego le dijeron el punto a Mares. Pienso que Darchinen no apretó lo suficiente, porque sabemos que es un boxeador muy escurridizo este Darchinen, muy difícil de pelear. También lo que no estuve de acuerdo es en el referee también. Claro, se miraba que estaba a favor de Darchinen en las decisiones. Nunca le dedujo un punto por todas las barbaridades que hacía arriba del ring. Yo pienso que se descuidó Darchinen a Sally Ramón, porque en mis tarjetas estaba hasta el séptimo round, yo lo tenía 7-2. Entonces, después del 7 pasaron 5 rounds más y yo pienso que Mares los ganó claramente, por eso fue que se llevó la decisión. Y aparte la caída que cayó Darchinen en el séptimo round.
Sí. Y que claramente se vio que fue parte del resbalón, pero obviamente las reglas dicen que mientras el guante toque en una parte del cuerpo antes de la caída, se tiene que decir que fue un knockout. Obviamente tiene que ver algo el golpe que tiró Abner, que fue un jab. Pero bueno, ahí está, Mares ahora pasa a la final de este torneo, en el cual enfrentará al ganador del otro combate esta noche que sucedió allá en el Emerald Queen Casino en Tacoma, Washington. Joseph Agbeko fue el vencedor de la revancha ante Johnny Perez, el colombiano. La ganó por decisión unánime en 12 asaltos. Yo, la verdad, estuve sorprendido con la actuación de Agbeko. Fue muy precavido Agbeko y escogió bien los momentos de conectar a Perez. Lo hizo con precisión. Solo hubo un round en el cual se vio en problemas, pero de ahí en adelante tomó el control, dominó de forma impresionante, ejecutó muy bien el plan, casi a perfección, ganó en puntos en las tarjetas y fueron 115, 113, 116, 112 y 117 a 111. Agbeko, de paso, ganó la revancha, obtuvo el cinturón de la FIB de peso gallo, el cual pondrá en riesgo ante Abner Mares en la final del torneo. Yo, la semana pasada, cuando dimos nuestros pronósticos, yo escogí a Perez para que ganara nuevamente de forma de decisión a Agbeko. Ramón, no recuerdo cuál fue tu pronóstico, pero Agbeko, bien merecido el triunfo ante Perez.
No, yo había dicho que pensé que Perez iba a volver a ganar esta revancha. Sí pensé que iba a ser una pelea muy... muy cerrada, pero no, qué sorpresa nos dio el King Kong con una pelea magnífica. Boxeó, contragolpeó, se movió muy exitosamente y no le dio casi ninguna oportunidad a Perez para conectar con sus golpes. Ya vimos que en nomás son unos momentos, no sé, no me acuerdo si era el cuarto o el quinto asalto donde se empezaron a golpear bastante, se pareció que se iba a volver a hacer otra guerra, pero no, hasta el siguiente asalto Agbeko volvió a boxearle y no, pues como se ha visto, pues va a ser muy difícil escoger en contra él para ganar este final. ¿Cómo ves tú?
¿Tú cómo viste el combate, Joe? Ya estamos diciendo que yo y Ramón escogimos a Johnny Perez. ¿Tú a quién tenías en tu pronóstico?
Yo también tenía a Johnny Perez. Me sorprendió mucho Agbeko con su boxeo. Los tres fallamos. Pero me sorprendió mucho con su boxeo. No le dio oportunidad a Perez de desarrollar su plan de pelea. Lo frustraba en momentos. Solamente, como dice Ramón, un round se miró que estaban intercambiando golpes los dos, pero fue el mejor de la noche Agbeko y fue una clara decisión. Al final las tarjetas no estuvieron más o menos justas. Para mí la segunda tarjeta de 112-116 fue la más acertada.
Sí, y ahora pues, ¿qué podemos esperar para esa gran final que tendremos entre Mares y Agbeko? Ramón, ¿Han habido ya la decisión hecha sobre dónde se va a llevar este combate? ¿Has escuchado tú?
No, todavía no se ha escuchado dónde se va a hacer la pelea. Esperamos que para los principios de este mes que entra, en enero, no nos van a dar más información. Yo me puse en contacto con Showtime y simplemente me dijeron que hasta este momento todavía no, simplemente no habían escogido algún local, alguna donde se va a hacer a casa la pelea, pero ando diciendo que ojalá como en marzo es cuando se puede hacer esta nueva pelea. Entonces pues ya veremos aquí en unas cuatro semanas a ver qué nos dicen.
Joe, ¿dónde te gusta para que se lleve a cabo este gran combate de la final del torneo de peso gallo?
Ojalá nos escojan acá en Los Ángeles para poder asistir a esta. Sí,
claro.
Sí, ojalá. A mí me gustaría que fuera acá.
Sí, que esta vez no nos manden tan lejos, ¿verdad?
No,
pero
no,
mira, parece que fue un éxito. Se miraba que bastante gente en Tacoma, Washington, se dio cita para presenciar estos combates que en nada defraudaron, que hasta ahorita este torneo ha sido, la verdad, un éxito, porque ambos combates fueron de mucha emoción. Y pues, ¿qué opinión tienes tú, Ramón, sobre estos torneos que se están llevando a cabo? Y estamos viendo el torneo de que en estos momentos todavía se lleva a cabo el torneo de peso medio y ahora este torneo de peso bantam, que es el peso gallo. ¿Crees tú que se deben de hacer más de este tipo de torneos? ¿Crees que benefician al boxeo?
No, pues sin duda, sin duda. Mira, teniendo estos tipos de torneos nos da las peleas más grandes que queremos ver en cualquier pues división. Como mencionas tú, el peso medio ha tenido su problema, claro, quizás en la forma que quizás el Showtime, ese torneo en particular, no salió tan bien como lo esperaban, pero algo más corto como este que están haciendo con el peso gallo para mí es perfecto. Es un tipo de torneo que también lo hizo Don King hace unos años, en el 2000 y 2001, cuando lo hizo en el peso medio, también lo hizo con dos peleas, con Bernard Hopkins, estuvo Félix Trinidad, estuvo este otro, ya se me fue el nombre, pero bueno, el chiste es que estos torneos benefician mucho el deporte, aunque tampoco HBO ha dicho que ellos mismos están haciendo un torneo. Si te fijas bien en la división de super ligero, pues no, se está llevando más o menos también un torneo, porque obviamente vimos a Amir Khan pelear con Marcos Maidana, y también pues vimos la otra pelea en la misma cartelera, y también tenemos a Timothy Bradley que se va a enfrentar a Devon Alexander este mes que entra. Entonces quizás el ganador de esa pelea se ponga enfrente de Amir Khan, ya que Ortiz y Peterson pues empataron. A lo mejor ellos vuelven a pelearse, pero es algo bueno. No es perfecto, obviamente, pero por lo que yo he visto, las mejores peleas que se han visto en estos últimos dos años, no contando a Manny Pacquiao, se han visto por medio de estos torneos.
Sí, yo creo que sí, fíjate, como dices tú, hay algunos ajustes que hacer. Obviamente no va a salir todo perfecto, pero sin embargo nos han dado muy buenas peleas y este fin de semana fue prueba de ello. Joe, ¿a ti en qué división, si pudieras escoger, te gustaría ver que se realizara un torneo de este tipo que se están llevando ahorita, como es el ejemplo del torneo, el ganador se lo lleva todo de peso gallo?
Pues la verdad que sería interesante en las 147 libras, tal vez con un Manny Pacquiao y los mejores en esa división.
Sí, hay bastantes combates que se pueden realizar para hacer un buen torneo. Esperemos que los promotores sigan trabajando juntos, porque creo que a veces eso cuenta mucho. Sabemos que hay a veces riñas entre algunos promotores y que no se llevan bien y han tenido problemas en el pasado. Ojalá y que dejen eso a un lado para que se realicen estos torneos que benefician al boxeo y que los aficionados, que le hacen todo posible, lo piden. Bueno, vamos a tomar un pequeño receso para darles un anuncio de que están escuchando a Todo Boxeo, Leave It in the Ring en español. Les damos el número para el cual ustedes nos pueden acompañar aquí para hablar de solo boxeo, de todo lo que usted quiera hablar, porque aquí hablamos de todo boxeo, todo español en su idioma. Pueden ustedes llamar al número 347-215-7598. Es el 347-215-7598. Y este programa de Todo Boxeo es traído a ustedes en parte por la revista Primer Round. Primer Round Magazine, la cual usted puede disfrutar obteniendo por medio de la página de internet que ellos tienen disponible. Se puede usted meter a www.primerround.com. Allí usted puede hacer su pedido de esta revista, que en realidad usted quedará impresionado por la calidad en material de la revista, por la calidad en fotos que se presentan y por la calidad en artículos de los cuales usted puede disfrutar. También le decimos que si usted nos está acompañando hoy, no deje de acompañarnos, especialmente en la semana que viene, porque estaremos dándoles a ustedes revistas como un obsequio porque se viene la Navidad y les queremos dar su regalito si usted nos acompaña la semana entrante en nuestro show de Todo Boxeo. Tendrá usted la oportunidad de obtener una revista de primer round para que usted vea que no les estamos dando cuento y que no les mentimos, que esta revista estamos seguros que a ustedes les va a gustar, que será de su agrado. Por favor, acompáñenos para que usted reciba su obsequio justo en el tiempo de la Navidad, para que Primer Round Magazine forme parte de su colección. Y bueno, les decimos que en estos momentos estamos tratando de obtener conexión con nuestro invitado especial, don Nacho Beristain. Obviamente se encuentra en México y a veces es un poquito difícil conectarnos, pero estamos haciendo toda la lucha. Nuestro director David Duenes está ahorita tratando incansablemente de encontrarlo y esperemos que en unos momentos nos pueda acompañar en este show. También más adelante les tenemos al prospecto de California, Eloy Pérez, como invitado especial. También les tenemos a su entrenador, Max García, y la grande leyenda del boxeo para el día de hoy, Rosendo Álvarez. Y bueno, hablando de leyendas del boxeo, se introdujo este fin de semana, como ya lo dijimos anteriormente, al gran Julio César Chávez, al Salón de la Fama. Ramón, Joe, ¿quién puede negar que bien merecido se tiene este elogio, Julio César Chávez? Ramón, ¿qué podemos decir? No. Julio César Chávez, un gran campeón, y le llega en un momento en el cual está pasando él un poquito de dificultades en su vida personal, y pues esto fue algo que lo motiva y le da esa energía para que él salga adelante. No sé si tú sabes ahorita en las condiciones que Julio César Chávez se encuentra pasando ahorita por su vida.
No, sí, fíjate, es más, hace unos días lo entrevistaron en la televisión y fíjate que fue su propio hijo que lo estuvo entrevistando y hasta él, hasta el Chávez Jr. le preguntó pues más sobre los problemas que ha tenido más bien con el alcohol y nos había dicho el gran campeón que no, que se estaba limpiando pues su vida, que se ha parado de tomarse del alcohol y que quiere pues seguir adelante. Hablando sobre pues su elección a la sala de fama, pues te digo que Chávez para mí siempre ha sido mi peleador favorito. Yo cuando empecé a ver el boxeo fue por casa de Chávez, ya que mi familia cada rato se encontraba en la casa de algún tío o en la casa de nuestro, lo que sea, para verlo pelear, y para mí siempre era esa curiosidad de, ¿por qué siempre se quieren juntar para ver a este Chávez, ¿no? Hasta que
Ramón, en fin, me vas a tener que disculpar muchísimo, pero creo que ya en la línea, y de veras que no me gusta interrumpirte, pero prometo que te damos la palabra en unos momentos. Creo que tenemos ya en estos momentos al gran Nacho Beristain. Esperemos que ahorita, en estos momentos, él pueda acompañarnos. Don Nacho, ¿se encuentra en la línea con nosotros aquí en Todo Boxeo?
Por supuesto, señor. Buenas noches.
Muy buenas noches, don Nacho Beristain. Mire, primeramente, aquí yo y mis compañeros, un servidor, Sal Acevedo, mi compañero Ramón Aranda y mi compañero Joe Surratt, le queremos dar la bienvenida. Estamos bastante emocionados y es un honor tenerlo aquí en nuestro show, que ustedes de México nos acompañan, y pues le queremos dar las felicitaciones por ese orgullo que usted trae a todos los mexicanos al ser nombrado la semana pasada como el primer entrenador mexicano de formar parte del Salón de la Fama Internacional de Boxeo. Felicidades, don Nacho.
Le agradezco mucho, señor, su concepto.
Gracias. No, don Nacho, mire, como le digo, muchas gracias por acompañarnos. Le tenemos aquí unas preguntitas. Muchas gracias por hacernos el favor de contestárnoslas, por adelantado se lo digo. ¿Por qué no nos puede decir y comentar aquí a nuestros radioescuchas cómo es el que usted se involucró en el boxeo, que tanta felicidad y que se ha convertido en su pasión, en su vida?
Pues de muy pequeño en la escuela era un poquito peleonero, era prácticamente solo en el colegio, no tenía hermanos, no tenía nada, tenía que hacer frente a defender mis canicas y mis juguetes ahí con los demás compañeros, ¿no?, que se querían pasar de vivos. Y de ahí empecé a entrenar con algunos algunos boxeadores locales, y pues me aprendí el boxeo y ha sido mi pasión, ha sido mi otro amor aparte de mis hijos y mi esposa.
Don Nacho, platíquenos de su carrera como boxeador profesional.
Pues mire, no tuve gran éxito, peleé amateur, gané un título amateur por ahí que fue un torneo fuera de los que comúnmente hacen como guantes de oro y cinturón de oro en el Distrito Federal. Asistí en el Nacional, que es tercer lugar, y me dediqué a pelear profesional con muy poco éxito, porque anteriormente yo era peso mini mosca y no había esa división profesional. Entonces teníamos los mini moscas, teníamos que pelear dando ventajas con moscas y super moscas, y como usted verá, pues eran demasiados golpes por tan poco dinero, ¿no? Y por ahí de 1957 a 59 fue mis últimas dos peleas, y tenía un ojo lastimado, el doctor me retiró, fui a un curso de boxeo amateur, me dieron una oportunidad, y en 1959-60, el torneo de 1959-60 lo ganó el equipo que yo manejaba, y de ahí me empezaron a observar para formar parte del equipo de entrenador del Centro Deportivo Olímpico Mexicano para Juegos Olímpicos de 1968.
Y así es como comienza su carrera como entrenador, y luego, ¿cómo es que comienza como entrenador y ya en el profesionalismo?
En el profesionalismo en 1964, Adolfo Negro Pérez, que era el entrenador y manejador de Vicente Saldívar, me invitó a trabajar con él. Vicente Saldívar ganó el campeonato mundial en 1964 y estuve trabajando en amateur y profesional al mismo tiempo. Con él fui a Juegos Olímpicos 68, ganamos 4 medallas. Y por esa situación pues gané más prestigio. Estuve 16 años como entrenador del equipo de México a Juegos Olímpicos. Y posteriormente cambié definitivamente con Adolfo como entrenador profesional. Y en 1970 me dieron mi licencia como manejador, ya yo directo con mis peleadores en México.
Y de tantos boxeadores que usted ha entrenado, don Nacho, y vamos a darles los nombres para la gente que nos escucha, que tal vez no sepa todos ellos con los cuales usted trabajó, que es una lista elite, que se puede decir. Incluyen a Gilberto Román, Víctor Rabanales, Guti Espadas Jr., Rodolfo López, Melchor Cobb Castro, Jorge Páez, Jorge Arce.
Permítame. Rodolfo López no, a ese Ricardo López, porque sí. Rodolfo López es un peleador de por allá de Cancún que no, nunca he tenido yo nada que ver con él. Ricardo López.
Bueno. Gracias que nos corrige don Nacho, por eso es bueno que usted aquí mismo pueda contestarnos esa pregunta. Por ahí Abner Mares tuvo la oportunidad en un momento, entrenó a Oscar de la Hoya para una de sus peleas, trabajó mucho y con Rafael Márquez, con Juan Manuel Márquez, miembros del Salón de la Fama, usted ya mencionó a Ricardo López, a Humberto Chiquita González, a Daniel Zaragoza. De todos estos peleadores, ¿cuál de ellos siente usted que fue su propia creación?
Mi propia creación, pues Juan Manuel Márquez, y de hecho profesionalmente, Gilberto Román, Daniel Zaragoza, y por ahí tuve algunos otros peleadores que no mencionaron, pero he tenido 20 campeones del mundo.
Eso es correcto. Don Nacho, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? Usted dedica muchas horas al boxeo. Usted ha trabajado, ya mencionó, ha tenido 20 campeones. Es usted una persona muy reconocida en el boxeo. ¿Qué es lo que a diario usted lo motiva para levantarse temprano y pasar tantas horas en el gimnasio?
Pues me motiva que es una alegría muy, pero muy especial, indescriptible, ver nacer un peleador que desde abajo gana un campeonato de los guantes de oro en amateur en el Distrito Federal y que posteriormente va forjando hasta lograr alguna vez ganar un título del mundo. Es algo que no podría describirle, es una sensación muy especial y es una vitamina que le permite que diario me pueda levantar teniendo 72 años y trotar 5 kilómetros antes de regresar a tomar mi desayuno y tomar un regaderazo e irme al gimnasio. Y trabajo feliz, pero muy feliz en mi gimnasio, porque tengo mi propio gimnasio y yo trabajo ahí solo con mis peleadores.
Cuando usted recibe la noticia de que es introducido al Salón de la Fama, ¿cómo recibió usted esa noticia? ¿Cuál fue su reacción?
Pues la recibí de mal humor porque tengo un carro viejo que manejo a diario cuando voy al gimnasio y iba yo por el hay una vía que le llaman el viaducto, que es una vía rápida para llegar al gimnasio, y algunas gentes, unos aficionados me gritaron y no les entendía, con el mar de carros no les entendía, pero por desatender aquí el manejar, pues por poco me doy un golpe con mi carro. Ya me salí de la ruta y me siguieron y me dieron la nota. Me dijo, oye, les felicitamos porque Salón de la Fama y que no sé qué. Y yo no les hice caso porque mucha gente loca dice mentiras, ¿no? Yo me fui a mi gimnasio y empecé a trabajar. Y posteriormente me llamaron los de la televisión, un cronista deportivo muy famoso aquí en México, que se apellida Camarena, para hacerme una entrevista sobre lo mismo que me dijo que acababan de dar la noticia. Y entonces yo ahí empecé a ver que tomaba forma, que no era una broma. Y pues me dio mucho gusto, me puse muy alegre, me dieron pues ganas de trabajar más, ¿no? Un poquito nervioso, se vino encima la mayor parte de periodistas aquí de boxeo a hacer entrevistas, y para mí estos 3 días han sido 3 días muy difíciles porque todavía para el día de mañana tengo programado una entrevista especial para una cadena de periódicos, y ha sido muy duro para mí. Una invitación del gobierno del estado donde yo nací a una comida el sábado, y bueno, no me han dejado descansar, me están robando mucho tiempo que yo puedo estar en el gimnasio.
Ah, buenísimo, pues con más razón agradecemos que nos acompañe el día de hoy, Don Nacho, y no lo vamos a tener aquí mucho tiempo más, pero por favor, díganos, Don Nacho, se busca mucho la pelea, la tercera para Juan Manuel Márquez frente a Manny Pacquiao. ¿Estarían ustedes dispuestos a subir de peso, siendo que Márquez se ve fuerte y luce mejor, parece que en las 135, 140 libras? ¿Subirían ustedes más arriba para enfrentarlo?
No, yo creo que sería una locura subir a 147, porque Márquez es un peleador pequeño, de hecho es un peso pluma natural, y no tendría caso, sería una estupidez irse a meter a cumplir un capricho que no es otra cosa de la gente que maneja Top Rank.
Usted parece da la impresión, y yo estuve presente en el combate del segundo enfrentamiento entre Pacquiao y Márquez. La conferencia de prensa siempre ha dado la impresión de que hay mala leche entre usted y el entrenador de Pacquiao, Freddie Roach. ¿Es así? ¿Hay un gran problema entre los dos o es simplemente la pasión que se trae?
No, No. Lo que pasa es que aquella ocasión estaban amarrando navajas la televisión, pero yo siempre he respetado a mis compañeros de oficio, siempre aparte de que yo siento una gran admiración por un hombre que es trabajador, que es inteligente, que aparte de su problema que tiene, que es lamentable, ¿no?, que un entrenador de primer nivel como él esté malito, que ojalá Dios quiera lo ayude a recuperarse o recuperarlo lo mejor que pueda, superar esa enfermedad, porque se perdería a un gran entrenador. Yo le admiro mucho y él sabe perfectamente bien que la gente para calentar el ambiente de una pelea empiezan a crear problemas, pero particularmente yo le reconozco su gran calidad y que es un hombre muy trabajador y que ojalá Dios lo bendiga y lo mantenga mucho tiempo, porque le está dando mucho al boxeo.
Tiene usted toda la razón, don Nacho, y qué bonitas palabras para otro entrenador trabajador y como lo es usted, el señor Freddy Roach. Mi compañero Ramón le tiene alguna preguntita por aquí a usted, don Nacho, y luego mi compañero Joe. Ramón, adelante con su pregunta.
Sí, mira, don Nacho, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Le tengo algunas preguntitas, si me permite. Una de las cosas que yo me he fijado, pues, en los años que ha entrenado usted bastantes campeones, primeramente para mí, el finito Ricardo López era uno de los peleadores más favoritos de en el boxeo para mí, a lo igual como lo fue Julio César Chávez. Lo que me he fijado yo es López, especialmente con los dos peleadores de los hermanos, a Juan Manuel Márquez y a Rafael, es que les he visto muy parecido el estilo a lo que tenía Ricardo, de tenerse las manos altas a todos tiempos, contragolpear muy bien, poder moverse muy bien adentro del ring. ¿Usted les enseñó a los hermanos ese tipo de estilo a lo que tenía Ricardo, o es algo que ellos se fijaron que tenía él?
Le voy a decir algo que sucede. En el boxeo se van pasando generaciones y las generaciones van dejando herencias técnicas, herencias de hábitos técnicos a los peleadores que los van sucediendo. Eso es un fenómeno que se sucede en el gimnasio, porque el estilo que maneja Juan Manuel Márquez es el estilo de Gilberto Román. Él hace movimientos defensivos con las piernas, con las manos, y contragolpea muy bien, pero no es el estilo de Ricardo López. Es una herencia que va quedando, como ahora hay un muchachito que boxea como Juan Manuel Márquez, que se llama Eduardo Escobedo, después de Pluma, hay otro niño que se llama Chapela Carranza, que boxea también y contragolpea muy bien, y hay aproximadamente unos 5 boxeadores prospectos que van invictos, que ya los verán ustedes en el futuro ir a pelear a los Estados Unidos con éxito, que boxean parecido a Juan Manuel Márquez, pero es la herencia que va dejando de un estilo Juan Manuel Márquez, como cuando todos los negritos querían boxear como Muhammad Ali.
Sí, claro. Obviamente, con bastante campeones que ha entrenado usted, como le digo, esos 3 son unos de los 3 más grandes en su lista. Ha tenido otros peleadores que trabajó algún tiempo y otro. Pero para usted, ¿cuál viene siendo para usted el campeón con más habilidad y con más éxito de que ha entrenado usted en su carrera?
Se llama Gilberto Román, el otro se llama Daniel Zaragoza y el otro se llama, el primero, el mejor, creo que se llama Juan Manuel Márquez.
Y bueno, y la última preguntita que se debe de casa de Daniel Zaragoza, Zaragoza también fue un peleador que estuve yo fijándome durante el tiempo cuando empecé a ver el boxeo, y para mí una pelea que siempre recuerdo y que todavía tengo grabada allí en un videocassette, si me cree que todavía tengo de esos. Es una pelea que tuvo en el 95, cuando Zaragoza ya tenía 36 años, y pues aunque a ese tiempo se parecía que tenía hasta más de 40, para lo que si se acuerda bien, pero le ganó un campeón, super gallo del CMB, que se llamaba Héctor Acero Sánchez. Si se acuerda bien, tuvieron la primera pelea, que fue un empate, que yo pensé que ganó Zaragoza, y obviamente la segunda pelea le fue a Daniel. ¿Para usted qué significó tener esa victoria para un peleador como Zaragoza?
Pues me significó la justicia, porque cuando fuimos a Nueva York, a un suburbio en Nueva York, Zaragoza lo tiró y le ganó bien. Y pues robaron la pelea descaradamente ahí frente a las narices del presidente del CMB. Y
claro.
la segunda pelea fue justicia pura.
Pues muy bien, ahora yo pues te dejo a ti, amigo.
Sí, mire, primeramente, don Nacho, un placer saludarlo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en 1997 en la ciudad de Ontario, California, en una pelea con... que usted traía a Guti Espadas. Muchas gracias por su humildad.
Te agradezco mucho. Yo a toda la gente que he conocido en Estados Unidos me han tratado súper bien. Estoy muy agradecido con la afición también que nos arroparon desde que llegamos a California.
Sí, y mire, yo la verdad solamente tenía una pregunta. A su ver, en la actualidad, ¿hay un boxeador que a usted le guste que diga, este es el mejor del mundo?
Mira, acabo de ver un peleador que se llama Humberto Maravilla Martínez, que es argentino. Me parece que es el mejor boxeador, técnicamente hablando, que yo he visto de los argentinos. Pero mi peleador, el que yo considero que sabe lo bueno y lo malo del boxeo, se llama Bernard Hopkins.
Okay. Adelante, Sol.
Y Bernard Hopkins, que tiene su combate próximo, ¿verdad? Bueno, don Nacho, yo solo tengo una preguntita más antes de dejarlo y pues darle las gracias por acompañarnos. Usted ahorita en México, ¿a quién considera que es el mejor joven prospecto en México en estos momentos?
El mejor joven prospecto, pues mire, es tan generoso el boxeo mexicano que hay varios chicos que pintan para grandes alturas. Uno de ellos se llama Rey Giovanni Vargas, que lleva nueve peleas ganadas y es un muchachito de 18 años. Otro se llama se apela Carranza y apenas lleva 7 peleas. Yo creo que dentro de poco ustedes tendrán el gusto de ver a estos chiquitos pelear en California y en todo Estados Unidos, con muchas probabilidades de colocarse en el boxeo internacional. Tienen un boxeo de exportación.
Pues muchas gracias por hacernos conocer a estos nombres. Estaremos muy atentos, don Nacho.
Uno se llama Isaac Carranza y el otro se llama Rey Giovanni Vargas.
Rey Giovanni Vargas, Isaac Carranza. Estaremos muy atentos a esos nombres, don Nacho.
Isaac. Se llama Isaac Carranza.
Isaac Carranza. Buenísimo. Viniendo una persona tan conocedora como usted del boxeo, Nacho, créame que vamos a estar muy atentos a estos nombres. Y pues bueno, le quedamos dar nuevamente las gracias, de veras se lo repetimos muchas veces, pero es que es un gran honor haberlo tenido aquí en nuestra estación radial. Creo que nuestros radioescuchas disfrutaron bastante de esta charla que tuvimos con usted. Es un gran honor y gracias por aceptar nuestra invitación. Esperemos que no sea la última vez. Yo sé que usted está muy ocupado, pero es bienvenido y es parte de nuestra familia. Y le deseamos todo lo mejor y felicidades por todos los logros que usted ha tenido y por tanta felicidad que nos ha traído a los mexicanos, a los latinos y a los aficionados del boxeo en general.
Bueno, quisiera aprovechar para mandarles un afectuoso saludo a los aficionados al boxeo en California y felices Pascuas.
Ah, bueno, pues igualmente a usted, felices.
como dicen ustedes, los gabachos, Christmas. Felices Christmas.
Christmas. Merry Christmas a usted también, don Nacho, de veras, que la pase muy bien con su familia, un fuerte abrazo, y ojalá pronto volvamos a hablar con usted, sería mejor hasta en persona, por ahí nos vemos en alguna pelea, ojalá no se olvide de que estuvo aquí en Todo Boxeo con nosotros, yo y mis compañeros.
No, cuando gusten.
Felicidades.
Aquí estoy para servirles las veces que quieran.
Muchísimas gracias, don Nacho, que la pase muy bien, hasta pronto.
Igualmente.
Gracias.
Igualmente, señor, hasta luego.
Hasta luego, muchísimas gracias. Compañeros, ahí lo tuvimos, al gran Nacho Beristain. La verdad que yo estuve disfrutando de cada momento y cada palabra que don Nacho nos contestaba. No siempre se tiene la oportunidad de hablar con una persona tan conocedora del boxeo, con esa amabilidad y esa humildad con la que él tiene. A mí me llamó mucho la atención del cual él haya hablado tan positivamente de Freddie Roach, el entrenador de Manny Pacquiao, porque fíjate que él tiene mucha razón, a veces que las mismas los reporteros, a veces periodistas, estaciones de televisión, de radio incluso, quieren llamar la atención haciendo de cualquier guerra de palabras, comenzar a crear un tipo de conflicto entre los entrenadores, y mucha gente así lo toma, de que Freddie Roach no quiere ver ni en foto a Nacho Beristain, y que Nacho Beristain no le tiene respeto a Freddie Roach por lo que ha hecho. Y fíjate, las bonitas palabras que él tuvo para Freddie Roach demuestra el tipo de hombre que es, y con esa tremenda humildad, Ramón.
Sí, no, por supuesto, y siempre lo he visto yo al Nacho muy muy amable, las poquitas veces que lo he visto y platicado con él en persona, y no, pues como él, pues me agradece que la verdad no tenga problemas con Freddie Roach. Espero que Roach quizás también se sienta igual.
Sí, fíjate, Joe, tú que estás ahí más cercano a Freddie Roach, ¿alguna vez tú has también tenido esa impresión de que hay un tipo de guerra entre los dos entrenadores?
No, fíjate que es muy cierto lo que dijo él. Muchas veces los reporteros, las televisoras están amarrando navajas nada más para vender la pelea. Pero también a mí me sorprendieron mucho sus palabras hacia Freddie Roach, y una gran persona, es todo una enciclopedia hablando de boxeo, una gran persona y un gran honor poder hablar con él.
Sí, fíjate, cuando repasamos esa lista de todos los peleadores los cuales han pasado bajo su comando, es impresionante la lista. Fíjate que me clarificó en que él no entrenó a Rodolfo López. Por ahí nuestra información nos llegó equivocada, pero qué bueno que él estuvo listo para corregirnos. Pero esa lista, qué impresionante, los boxeadores que él ha tenido bajo su mando, son 20 los campeones en total, el cual les ha formado. Obviamente le tiene mucho, mucho respeto y admiración a Gilberto Román, a Daniel Zaragoza, que también en estos momentos ya es entrenador, y cómo no, a Juan Manuel Márquez. Y es no es sorpresa que Beristain haya formado parte del Salón de la Fama, pero todavía creemos que le queda mucho por dar a don Nacho, y él es una persona que le encanta trabajar. Sabemos que se levanta muy temprano a su gimnasio Romanza, desde las 8 de la mañana, y me dicen que está allí hasta las 4 o 5, a veces más tarde, en la tarde. Y no sé si ustedes, nuestros reescuchas, escucharon que ahorita, porque él lo formó parte del Salón de la Fama, le están llegando invitaciones a ir que a su estado de donde él nació, que es Veracruz, que entrevistas aquí con esta estación, para allá, y que él dice, me están quitando mucho tiempo, yo ese tiempo lo puedo estar aprovechando. Es que le encanta, y es una pasión que él tiene, estar en el gimnasio, y es bonito escuchar eso de una persona como él, ¿no, Ramón?
No, pues sí, sí. Él es uno de esos entrenadores y muy parecido, fíjate, al mismo Roach que de que platicamos. Que no, él se sigue mucho tiempo ahí en el gimnasio. He tenido la oportunidad de hablarle algunas que otras veces allá a su gimnasio y ahí en su casa, aunque cada vez que llamo a la casa casi siempre me dicen que anda en el gimnasio, entonces a ver tú que cuánto tiempo se lo pasa allí, pero no, hasta a su edad, pues, que Nacho tiene, se me hace que anda con 67, que ya va a cumplir los 68 en una semana y media. No, pues él ama mucho el deporte y se le ve cuando platica sobre el deporte y pues que siga pues entrenando, que está haciendo muy muy buen trabajo y como nos dice que tiene algunos peleadores que jóvenes que andan creciendo, pues a ver cómo les sale a esos también.
Yo, a mí me llamó también mucho la atención a la respuesta que él tuvo para la pregunta que le hizo nuestro compañero Ramón, de que si el estilo en sus boxeadores, que algunos, muchos de ellos tenían un parecido, que si él les dio ese estilo. Y fíjate que muy humildemente él dice, no tuvo que tener nada conmigo, simplemente es una etapa por la cual ese estilo es popular durante ese momento, y los peleadores mismos, ellos lo acogen, ¿sí? Y se adaptan a ese estilo. Sabemos que los peleadores de Nacho son muy disciplinados y muy buenos técnicos, pero él hasta eso es humilde, que él no quiere recibir todo el halago y toda la atención. Él le interesa hacer bien su trabajo y que sus peleadores tengan el éxito. A mí me llamó mucho la atención su humildad y fíjate, hasta él yo nos dio de ejemplo que todo el mundo en un momento quiso ser como Muhammad Ali, ¿sí? Cuando él ese estilo, el cual introdujo al boxeo, lo hizo muy famoso. Por ahí también cuando Pernell Whitaker, ese estilo también se hizo muy famoso, especialmente entre los afroamericanos. A mí me llamó mucho esa atención, pero yo sigo pensando en que mucho tiene que ver, no sé si tú opinas lo mismo, yo, que el estilo de sus boxeadores, él mucho tiene que ver con eso.
Oh, definitivamente. Yo pienso que es una persona muy humilde. No quiso vanagloriarse él solo, pero pienso que él tiene tiene todo el crédito para mí en un Juan Manuel Márquez, en un Rafael Márquez, hasta en Abner Mares. Y todos sus 20 campeones, yo pienso que sí tiene algo que ver don Nacho Beristain, un muy buen entrenador, muy técnico, con mucha sabiduría.
Tienes razón, Joe. Y Ramón, que mencione Joe a Abner Mares, en el poco tiempo que estuvo entrenando con don Nacho, el mismo Abner Mares, y aquí en el show con nosotros cuando lo tuvimos en nuestro primer programa, y nos dijo que de Nacho, después de con Nacho, él fue un peleador más disciplinado y más técnico, y Abner no lo demostró este fin de semana.
No, sí, que es que a veces cuando un peleador cambia de entrenador, obviamente depende cuánto tiempo ha estuvido con un entrenador, a veces cuando se cambia el estilo también se viene cambiando, es algo diferente, como te digo, si estuviera con él como unos 10 años por un decir y cambia de entrenador para una o dos peleas, muchas veces el estilo se le queda, pero cuando se cambia así también siendo tan joven como lo es Abner, entonces pues como hemos visto, pues el estilo ya es un poco diferente y lástima, aunque Mares es un buen peleador y pues obviamente ya es campeón del mundo, para mí me fuera gustado si se fuera quedado por lo menos un tiempecito más con don Nacho para que le fuera enseñado un poquito más de esa defensa y de los contragolpes. Y sé que, como dices tú, que don Nacho es muy humilde hablando sobre el estilo de sus peleadores, pero si te fijas bien, hasta antes de que empiece una pelea de Ricardo López o de Juan Manuel o de Rafael Márquez, mismito hasta se paran en el rincón antes de que suene la campana, con las manos arriba, con hasta como que andan brincando esperando que empiece la pelea, entonces pues así es lo que pasa, pero a ver cómo le sigue a Abner.
Sí, no, interesante esa observación, Ramón. Pues bueno, qué decir, si nos están escuchando ahorita, amigos, estamos hablando de la bonita entrevista y el tiempo que nos pasamos hace unos momentos con don Ignacio Nacho Beristain, que hace muy poco fue incluido en el gran Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Y le recordamos que si usted tiene su opinión sobre don Nacho o cualquiera de los temas que hemos hablado, nos puede llamar ahorita. Llámenos, recoge el teléfono, anímese a llamar y a participar. Nos puede contactar al número 347-215-7598. Es el 347-215-7598. Están escuchando A Todo Boxeo, traído a ustedes por Leave It in the Ring y en parte por la revista Primer Round Magazine. Primer Round Magazine es una revista que para todo aficionado del boxeo debe formar parte de su colección. Es una revista que estamos seguros le encantará. Le invitamos a que entre al sitio web que ellos tienen disponible, que es www.primerround.com. Es primerround.com y ahí usted podrá ver algunas de las portadas anteriores, algunos de los artículos que han aparecido en esta revista de gran calidad. Y usted podrá allí ordenar para que le llegue su revista a su casa cada dos meses. 6 son las publicaciones que salen al año y todas, créanlo, de muy buena calidad, que sabemos que usted disfrutará, y es una revista bilingüe para que usted la lea en inglés y en español. Y si no sabe leer inglés, pues ahí lo puede practicar. Qué bueno esa oportunidad que usted allí tiene de recibir a Primer Round derechito a su hogar. Estamos pues aquí en espera que ojalá muy pronto sea que nos acompañe nuestro siguiente invitado, que se llama Eloy Pérez. Es un prospecto de California, y si usted no sabe mucho de él, quédese aquí con nosotros porque lo va a conocer más de cerca a este peleador con mucho futuro. Estamos hablando a Joe sobre los incluidos al Salón de la Fama. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con don Nacho. Hablamos también de Julio César Chávez. También Mike Tyson este año forma parte del Salón de la Fama. Solo era cuestión de tiempo de que este peleador, que dejó atrás, la verdad, revolucionó, se puede decir, el boxeo con ese poder y con esa agresividad, con esa fuerza y esa potencia con la cual él destruía a sus contrincantes, a pesar de cómo haya terminado su carrera, que sabemos para muchos peleadores termina no tanto el agrado de los boxeadores, pero bueno, así es el boxeo. Ya cuando se les llega la edad, pues, ¿qué se puede hacer, verdad? Pero él tuvo mucho éxito. ¿Nos esperas un momentito para darnos tu comentario sobre la inclusión de Mike Tyson al Salón de la Fama? Vamos a llegar con la llamada que ahorita nos llega en estos momentos del área 845. Nos acompaña por allí, está escuchando Todo Boxeo. Bienvenido.
Gracias. Habla Jesse, que llamé la semana pasada.
Nuestro amigo Jesse, nos da un gusto escucharte. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias. Todo bien.
Ah, qué bueno. Nos da mucho gusto, Jesse, porque tú eres muy conocedor del boxeo. ¿Tuviste la oportunidad de escuchar nuestra entrevista con don Nacho Beristain?
No escuché. Vi en el Facebook de David Duenes que yo creo que Nacho mencionó que Márquez no debe de pelear a Pacquiao en 147. Y sí, es cierto, yo estoy de acuerdo con Nacho.
Mira, estamos muy de acuerdo en eso. Ramón, tu opinión sobre esa respuesta que nos dio Nacho, ¿era de esperarse?
Oh, pues, claro, como si, yo no fuera esperado alguna otra cosa. Para mí es una decisión correcta. No sé si tú sientes lo mismo, pero con tanta experiencia que tiene Beristain, pues, come on, obviamente.
Sí, sí, ¿quién le va a...?
Si me permiten decir algo.
Claro, sí, claro.
Okay. Pacquiao va a pelear a Mosley y Bob Arum, su promotor, dijo que por razones financieras Mosley es un hombre más grande. Está bien, okay. No estoy de acuerdo y muchos de los fanáticos no están de acuerdo con esa pelea, pero va a suceder. Pacquiao obviamente va a ganar y después de ahí no tiene muchas otras opciones. Ahora, lo que yo quiero comentar es que Alex Oliveira y Frey Roach han confesado que le están dando más de 7,000 calorías al día a Pacquiao en sus peleas. Y Pacquiao no ha llegado al peso en welter, más de 145. Ahora, eso me indica a mí que claramente Pacquiao, okay, comiendo tantas calorías, no puede llegar a 147 o más de 145. So, él fácilmente pudiera llegar a 140 y darle una pelea a Marquez que fuera más, ¿cómo te digo? ¿Cuál es la palabra que busco en español? Más...
¿Apropiada?
Exactamente, más apropiada. Pero no, quiere ahora que Marquez suba hasta 147, cuando anterior ha estado cogiendo peleadores más grandes y bajándolos de peso. So, él puede llegar a 140 fácil, sino que siempre tiene que tener la ventaja con peso para tratar de... Ahora quiere Marquez, que es bien técnico, bueno defensivo, rápido, y pelea con muchos counters, quiere que él suba de peso hasta 147 para tratar de bajarle su velocidad, y no estoy de acuerdo con eso. You know,
mira,
creo
sí,
que deben
no.
de 140 y todos los fanáticos y aún la gente que no son bien fanáticos del boxeo están pidiendo esta pelea, pero de nuevo se está dando ver a la luz que Pacquiao, al menos que tenga una ventaja con sus oponentes, no los pelea.
Sí, mira, eso es algo que la gente conocedora del boxeo no le engañan. Eso es muy cierto lo que dice Jesse. Pacquiao busca todas las ventajas posibles. Sabemos que para muchos a Márquez le ganó mínimo una de esas peleas que sostuvieron. Para muchos le ganó las dos. ¿Sí? Es obvio lo que busca aquí Pacquiao, porque es lo mismo que su gente hizo cuando enfrentó a Margarito. Querían que Margarito que pelearan incluso con Margarito a un peso más alto, más arriba. ¿Por qué? Porque sabían que Margarito, llegando entre más peso, más lento iba a ser. ¿Sí? Entre más peso, menos velocidad iba a tener. Entre más peso, más estático iba a estar, y todo eso le convenía a Pacquiao. Joe, tú que estás allá cerca del gimnasio Frey Roach, donde tenga Manny Pacquiao, y que tal vez te hayas enterado, no sé si tú pones lo mismo que yo y Jesse nos comentó. Son ventajas que busca Pacquiao, porque creo que la desventaja sería para él si se pelea en el peso apropiado para Márquez.
Sí, hablando de la pelea de Márquez, pienso que, como dijo Nacho, Juan Manuel Márquez es un peso pluma natural. Yo he escuchado que Juan Manuel Márquez incluso ha dicho que él puede dar el peso súper ligero, pero la verdad que sí, siempre buscan la manera de que Pacquiao tenga una ventaja. Y es la verdad, ¿por qué no baja mejor al peso de Márquez? Y sí. ahí sería una buena pelea.
Sí, no, y ese peso sería el ideal también para Pacquiao, ¿no es así, Ramón?
Mira, la diferencia entre Pacquiao y Márquez es que Márquez es un peleador que delgadito, como ha dicho Nacho Bernstein, es un peleador de peso pluma o de super pluma. Para mí esas divisiones fueron las divisiones mejor, donde se ha visto mejor a Juan Manuel Márquez hasta ahorita en peso ligero. Pero como lo hemos visto cuando se subió a los 147 ante Floyd Mayweather, obviamente Mayweather sí es uno de los mejores peleadores del deporte. De cualquier manera, Márquez se miraba demasiado despacio, hasta se le miraba en la panza que estaba cargando ese peso de más, no era peso como de músculo como lo trae Manny Pacquiao. Cuando Manny Pacquiao se sube de peso, y como lo hemos visto en estos últimos años, se sube a esos pesos con músculo, y ha retenido la rapidez. Y hasta la fuerza, que no es algo que se ha visto en Juan Manuel Márquez. Entonces, para mí, Pacquiao, que ha probado que sí se puede subir de peso, pero Márquez ya no. Si quiere la pelea quizás a los 140 libras, ya por lo menos te digo, okay, quizás a los 140 es un poco más posible para Márquez, aunque no pienso que se metería a esa pelea a 140, quizás llegaría, no sé, 137, 138. Pero es que Márquez no. Como te digo, ya lo vimos en esa pelea con Mayweather, no se ve igual.
No tiene nada que ver en esos pesos, la verdad.
No, para nada.
Para nada. Jesse, pues mira, estamos de acuerdo contigo, Jesse, en tu comentario. Y para la gente que ahorita nos escucha, pues nos gustaría saber de cuál es su opinión. Jesse, ¿alguna otra preguntita, algún comentario?
Sí, un comentario más. Y sin agarrar mucho más de su tiempo, solo para quería comentar sobre Joe Cortés, el puertorriqueño. Si ustedes no saben, yo soy puertorriqueño. Pero, man, a mí me dio mucha vergüenza de Joe Cortés este fin de semana. Como de la pelea de Amir Khan y Marco Mida. Man, ahí te voy a decir una cosa. Tony Wick salvó a Juanma cuando Rafa Márquez lo lastimó. Okay, eso fue un poco obvio. Pero lo que Joe Cortés hizo este fin de semana, man, eso fue una desgracia para mí como un puertorriqueño y para mí como un fanático del boxeo.
Fíjate, Jesse, que incluso nuestro compañero Ramón estaba haciendo el comentario al comienzo del show de que Joe Cortés pues ya está llegando a sus momentos donde tal vez ya le están quedando grandes las peleas y pues tal vez se tengan que retirar un muy pronto, pero sabes que no dejan de ser ellos personas humanas y no creo que esa pelea vaya a manchar a su bonita carrera que él ha tenido, que en su mayoría ha sido buena, no por nada es incluido en el Salón de la Fama, pero tú tienes toda la razón, Jesse, dejó mucho que desear en ese combate y creo que ahí es cuando todos lo vimos, ¿no? Wow, Joe Cortés ya se está llegando su momento. Ramón, ¿crees que vamos a ver mucho más de...?
Perdón, había que decirle a Cortés, y yo no soy mexicano, cuando lo estaba viendo, no manches, güey.
No, sí, pues, mira, para mí, Cortés...
No manches, güey.
Sí, pues, no, mira, Cortés sí fue un referee excepcional por la mayoría de su carrera, pero para mí, en esta última década, ha dejado mucho que desear. Esta pelea entre Khan y Maidana pues, no hizo muy buen trabajo. Para mí, la pelea, una de las peleas peores que ha hecho Joe Cortés es la pelea donde se fue, o verás, es que fue Humberto Soto con, ¿cómo se llamaba el otro? Lorenza, donde le dio un...
Lorenzo Parra.
Esa, le dio un derechazo que lo dejó cortado, y fue una cortada horrible, fea, donde se le estaba saliendo la sangre como si estuviera en la tina. Y Cortés andaba, no, ahí hablando con los jueces y con el doctor, que qué vamos a hacer, y Parra ahí en el suelo, ahí nomás sangreando, y luego para acabarla fue a agarrar una toalla, dije, no, al fin, ya va a ir a por lo menos secarle la cara, y qué es lo que hace Cortés, no, se seca el sudor de la frente, fue una cosa increíble.
Sí, recordamos todos ese incidente, y creo que ahí es cuando empezamos a ver la señal, de que,
como dices
de que
tú,
yo
como
ya le estaba
tú,
empezando a fallar.
Como dices tú hace ratito, no sé de quién estábamos hablando, de ahí se le fue la carrera sur al Joe Cortés.
Sí, estamos de acuerdo. Yo
lo quieren
como...
en México, cógelo, no lo queremos en Puerto Rico, ¿ok, muchachos? Chao, nos vemos.
Y lo manden a Texas, mejor.
Jesse, y aprovechamos para saludar a todos tus paisanos y a nuestros radioescuchas de por allá de la bonita isla del encanto de Puerto Rico. Creo que Jesse ya nos dejó de acompañar, pero le damos las gracias, Jesse, por acompañarnos y estar aquí con tus bonitos comentarios, que siempre muy interesantes. Jesse se está haciendo uno de esos oyentes que nos están acompañando a cada show y va a ser regular en este show, parece, ¿verdad, Joe?
Sí, así es. Muy buenos comentarios de Jesse, siempre las acertadas sus opiniones.
Y bueno, yo aprovechamos este momento en el cual estamos esperando a una llamada de Eloy Pérez, pero tenemos ahorita a un radio escucha del área 203. En este momento nos acompaña usted. Bienvenido a Todo Boxeo.
Ah, mira, un saludo para el Tigre y ahí para el Yaquis, para Ana, el Snuggy Love y ahí sí. Hablo de aquí de Conérico. Un saludo para todo el chat de Knockout Home Boxeo.
Ok.
Que la pasen bien en esta Navidad.
Ah, buenísimo, buenísimo. Amigo de Kner, que nos tiene por ahí un comentario del boxeo. ¿Le tocó ver algunas de las peleas este fin de semana?
Oh, claro, no, sí. La que yo, fue... Bueno, yo veo todas, he visto todas. Sinceramente, la que más me gustó fue la del campeoncísimo mexicano, ¿cómo se llama? Raúl Márquez.
Ah, sí, la semana...
Hace dos semanas anterior. Y la última, ahorita la que yo vi fue la de ¿cómo se llama? La de la Zorrita Soto.
Fue la semana pasada.
La semana pasada también.
Semana pasada. Y bueno, no, el sábado pasado estaba yo hasta las chanclas. Así es que me perdí las otras peleas. Pero de todas maneras, un saludo a todo el chat de boxeo.
No, buenísimo. Le regresamos también a usted ese gran saludo y a todas las personas que usted les le mandó les saludos. A todos esperamos que nos estén escuchando aquí en nuestro show de Todo Boxeo, que es un programa de Todo Boxeo para ustedes en español. Y bueno, les tenemos bonitas entrevistas. ¿Algún otro comentario a nuestro amigo de Connecticut?
No, nada más un saludo para todos los del chat, es todo. Gracias.
Buenísimo, esperemos no sea la última vez que nos acompaña. Gracias por sus bonitos comentarios y no deje de acompañarnos.
Ok, gracias igualmente.
Hasta luego. Por allí tenemos otra llamada del área 831.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo se encuentra por ahí?
Sí, nos encontramos bien, gracias. ¿Y usted?
Muy bien, ¿con quién tenemos el placer
de
hablar?
Llama Max García, el entrenador de Eloy Pérez.
Sí, ¿qué tal, Max? Ya te reconocía la voz y dije, no, pero primero déjeme aseguro de que sea Max, y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Max.
Igualmente, gracias.
Por ahí te acompaña y le avisamos a todo nuestro público, como lo teníamos prometido, que teníamos hoy como invitado especial al prospecto del área de California, a Eloy, el Príncipe Pérez, que por ahí te acompaña seguramente, Max.
Aquí está, seguro que sí.
Bueno, saludos, pues,
Eloy. ¿Cómo están?
Muy bien, Eloy. ¿Cómo te encuentras por ahí?
Pues bien aquí, listo para la Navidad.
Ah, buenísimo. Para nomás que, oye, Eloy, creo que te preparas por un combate. No vas a poder comer tantos tamales, ¿eh?
Sí, pues así.
Oye, Eloy, gracias por acompañarnos. Es un gran placer tenerte aquí. Ya tuve yo la oportunidad de entrevistarte brevemente para nuestra revista Primer Round, que también es participante de esta estación de Todo Boxeo. Y para los que no te conocen, te presentamos en la entrevista como prospecto en ascenso. Platícanos un poquito sobre tu carrera amateur.
Pues, comencé los 12 años y gano unos torneos y sí lo que podía en los amateurs, me hice profesional a 18, y pues ahí, pues aquí estamos.
Buenísimo. Y tú eres originario de Washington y ahorita radicas en Salinas, California. ¿A qué se debió el cambio de estado? ¿Fue relacionado al boxeo o fue por razones personales?
Por el boxeo. Me vine aquí con Max. Vine a hacer la sparring con Chuy Rodríguez, el otro boxeador de Max. Y vine a ayudarle. Pues me gustó cómo entrenó a Chuy, Max. Y pues aproveché a Max y me entrenaba. Y pues ahí me quedé.
Y aquí te tenemos. Qué bueno, buenísimo. ¿Has tú sido sparring de Shane Mosley? ¿Le ayudaste para prepararse cuando él... estaba por pelear contra Floyd Mayweather Jr.? ¿Qué experiencia te dejó hacer sparring con un peleador de la talla de Shane Mosley? ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
Es una experiencia que no puedes a comprar o a pagar, y no, es una experiencia que agarré yo por Max y mi equipo llevándome allá con Shane y ayudándole con el sparring. Pero lo que agarré yo es cómo es el estilo de tratamiento, en cómo él estaba bien focused en su pelea, en su tratamiento. Pero más estar con él en ese environment, aprendo mucho.
Sí, me imagino que te deja mucho mucho conocimiento el poder estar intercambiando golpes con un peleador, Shane Mosley, que seguramente algún día formará parte del Salón de la Fama. Nos llegó la noticia, Eloy, y tal vez tú nos puedes confirmar, de que te llegó una invitación para ayudarle a preparar a Chris John, que posiblemente se esté preparando para un enfrentamiento contra Yoriki Gamboa, ¿sí es cierto?
Sí, me quería que yo vaya para allá con 3 meses con él para ayudarle. Sí, es cierto.
Pero no pudiste, porque obviamente es largo el tiempo, ¿no pudiste ir porque te preparas tú para tu propio combate próximamente?
Sí, ese sí. Yo tengo que prepararme para mi pelea, y no en primero para mí, primero, y no, si puedo, pues, yo quería ayudar a Chris John, pero ahorita yo tengo mi pelea mía. Ese es el número uno ahorita.
Oye, Eloy, y fíjate que nos mencionan mucho que tú tienes un parecido a Yoriki Gamboa. ¿Has escuchado eso?
Sí, dice Max también.
Sí, dice Max. Max también es el que te lo menciona. Oye, entonces, con razón quería, Chris, que le fueras a ayudar, ¿no? Pues te parece nuestro estilo y te parece a él.
Yo también ya lo ayudé para la pelea de Rocky Juarez, cuando Chris John ganó, peleé con él para la segunda vez. Y yo también ya lo he ayudado con él en sparring, en el mismo entrenamiento en Big Bear.
Buenísimo. Él es muy solicitado, y por algo ha de ser, porque tus habilidades obviamente pintan para mucho futuro para ti. Platícanos un poquito, dinos cuándo es tu próximo combate y si ya sabes contra quién va a ser tu rival.
Todavía no sé contra quién va a ser, pero yo sé que va a ser en febrero. Quieren hacerle en donde soy yo, de Washington State. Entonces, pero en febrero, el 18 de febrero, pero todavía no sé quién.
Ah, buenísimo. Entonces, la gente donde tú eres, tal vez tienes a mucha familia por allá, van a tener la oportunidad de verte a su ídolo allí, en casa.
Sí, sí.
Buenísimo. Eloy, aquí tengo a mi compañero Ramón Aranda y también a Joe Surratt. Le voy a pasar ahorita el momento a Ramón para que él te haga alguna pregunta. Si tienes, por favor, de charlar con él. Ramón, adelante. Sí, bueno, Ramón. Bueno, tal vez Ramón en un momento nos acompaña. Joe, ¿tú estás por ahí?
Sí, aquí estoy.
Ah, pues bueno, adelante, te lo pasamos a ti primero, Joe, para que le hagas una preguntita aquí a nuestro invitado especial, Eloy Pérez.
Sí, buenas noches, Eloy. Te saluda, Joe.
Hey, buenas noches, Joe.
Mira, yo tuve la oportunidad de ver tu última pelea con Dominic Salcido acá en la ciudad de Indio. Y tengo una pregunta acerca de esa pelea. Si volvieras a enfrentar a Dominic Salcido, sabemos que fue una pelea dura, ¿qué harías diferente para volver a enfrentar?
Nada, no, yo no cambiaría nada, porque es lo que me dijeron mi esquina. Así es la pelea, ¿no? Si yo peleo la pelea que quiere que yo pelea, el Dominic Salcido, pues a lo mejor pierdo. Por eso me tenía que pelear como peleé contra el Dominic, porque así tienes que ganar los puntos con Dominic. Es de un boxeador también. Pero yo no cambio nada, yo hago todo lo mismo otra vez.
Sí, también sabemos que eres clasificado número 2 en la OMB. El campeón es Ricky Burns. ¿Te gustaría enfrentarlo en un futuro cercano?
Y a mí, si me la oportunidad me dan, pues sí, y a mí, yo estuve en esa oportunidad para... You know, es una oportunidad para ti, todo el mundo. ¿Qué peleador no va a querer esa oportunidad?
Así es. ¿Te gustaría ir a Inglaterra o donde sea?
O no, donde sea. A mí, si yo tengo que ir para allá, pues si no, me lo quito. Me quito su título de él ahí, su casa de él.
Sí, sabemos que en la división de los superplumas hay mucho mucho talento. está también un alemán que se llama Vitaly Tapger, el mismo sí. Jorge Solís. ¿Te gustaría enfrentar a quién te gustaría enfrentar de ellos?
Well, el que sea, el cualquiera quiere entrar conmigo en lo que dice mi manager. Hey, yo soy el peleador. Yo peleo a quien quiera y que me enfrenten a mí ahí en el ring.
Bueno, muchas gracias, Eloy. Adelante, Sol.
Buenísimo. Ramón, ¿ya estás con nosotros otra vez?
Ahora sí, ya regresé bien.
Buenísimo, Ramón. Mira, te damos la oportunidad de hablar aquí con Eloy Pérez. Ya no te nos vayas, ¿eh?
No. Aquí me quedo. No, pues muchas de las preguntas ya las hicieron ustedes, pero Ivo, yo he tenido la oportunidad de verte pelear varias veces aquí en el área de la Bahía, específicamente en San José. Hemos visto que eres un peleador con bastante velocidad y se te ha visto que sigues pues mejorando como peleador. Tú, para ti, ¿qué tipo de cambios o ajustes harías tú en tu carrera antes de ponerte para una pelea de campeonato?
Tengo que aprender cada día, en cada pelea. Siempre voy a aprender. Pero ahorita, más mi velocidad y la condición, tengo que seguir entrenando. No voy a parar de aprender. Pues no te puedo decir que voy a cambiar. Siempre tengo que aprender y entrenar duro.
Sí, vimos pues que la última pelea fue entre Dominic Salcido, una pelea excepcional y una pelea pues que también se te hizo difícil, pero hemos visto que Salcido es un peleador bueno también. ¿Qué es lo que te sigue para ti en este año que entra?
Yo tomo cada pelea uno por uno, pero este año es mi año. Quiero hacer algo grande en este año y si quiero Golden Boy Promotions y mi manager y mi equipo García Boxing, yo estoy listo para lo que me den, you know. En 2011 va a ser mi año para a lo mejor la oportunidad de un campeón del mundo.
Muy bien.
Buenísimo. Oye, y mencionaste ahorita a tu promotora Golden Boy, que obviamente es una promotora que lleva la carrera de grandes peleadores. ¿Alguna vez se ha acercado a ti a hablar contigo personalmente Oscar de la Hoya?
Sí, yo hablé con él. Yo hablé con él cuando peleó con Shane Mosley y Sergio Mora. Y yo fui a la pelea y hablé con Oscar.
Ah, buenísimo. ¿Sabes qué? Eloy, nos está llegando ahorita el mensaje de un amigo tuyo que se llama David Duenes. Es nuestro director de este programa. ¿Y sabes lo que me dice? Ajá. Que no sabía que sabías hablar español y que qué buen trabajo estás haciendo.
Estoy intentando.
¿Sabes qué? Lo estás haciendo muy, muy, muy bien el trabajo, Eloy. Te damos las gracias por acompañarnos y tener ese valor de hablarnos en el idioma del cual este show se lleva a cabo, que es en el español. Eloy, si nos hicieras el gran favor, sabemos que ahí te acompaña Max García. Le tenemos unas preguntitas también a tu entrenador, a Max García. Max, ¿todavía estás por ahí?
Y aquí estamos, Sal.
Ah, qué bueno, Max. Max, en el combate ante Dominic Salcido, ¿qué es lo que te gustó más de Eloy en esa pelea?
Es que, el Dominic Salcido, lo mencionaron las personas que llamaron, un peleador que es muy difícil. Mira, él iba adelante en las carteras con Vicente Escobedo y él iba adelante con Ilido, ¿cómo se llama? Ilido, no me acuerdo su apellido. Iba adelante en las carteras cuando lo agarraron, lo noquearon, lo pararon. Con Eloy nunca iba adelante en las carteras él, pero es un boxeador que yo conozco desde chamaco, cuando él entrenaba en Big Bear en como en los 2002, el 2003. Entrenaba con un amigo mío que se llamaba Bob Davison, que descansa en paz. Pero el pleito ese fue que el Dami Salcido nunca se quiso sentar a cambiar golpes con Eloy. Pero sabíamos que éramos más veloz que él, más rápido, teníamos mejor boxeo y más inteligencia, y se pone mejor esquina, para no decir más.
Buenísimo. ¿Cuándo cree que Eloy esté en condiciones para combatir por un título?
Mire, Eloy tiene mejor talento, más, es más veloz que cualquier 130 que está ahí ahorita, campeonato, lo que sea, clasificados. Tiene todo el talento para ser campeón. Es más falta que nos inviten a un título y vámonos, Recio. Ahí estamos y Loe va a ser campeón, si Dios quiere, el 2011.
Esperamos que así sea, porque como usted ya sabe, Max, somos todos de aquí, bueno, a lo menos yo y Ramón del área de la Bahía, nos encantaría tener a otro campeón por estos rumbos. ¿Cuáles son las cualidades más grandes que tiene Eloy?
Bueno, su dedicación al deporte, y escucha muy bien lo que le aconsejan el manager y las instrucciones que le damos nosotros, y siempre está dedicado al deporte, siempre él piensa en él mismo, él quiere acelerar su carrera y ser campeón.
Buenísimo. Y sabemos, Max, que Eloy tiene las habilidades y tiene una persona de gran conocimiento y una persona de mucho corazón, muy positiva como lo eres tú. Y sabemos que los dos hacen muy buen equipo. Queremos aprovechar también, Max, para darle las gracias a tu señora Kathy, que hizo posible esta entrevista. Le mandamos por ahí un saludo a ella.
Seguro que sí, muchas gracias. Y gracias a todos los fanáticos del boxeo, todos los que apoyan y luego allá por la Bahía. Me estoy sorprendido de ir de tanta gente que lo ha mirado y ha enseñado interés en él.
No, claro que sí. Un saludo igualmente, como dices tú, Max, a todos los aficionados que siguen la carrera de Eloy, y los que no y apenas escuchan de él, estén muy atentos, porque este peleador Eloy Pérez tiene mucho talento y esperamos que va a llevar muy lejos. Ojalá Eloy y Max, que el 2011 sea un gran año para ustedes, que se logren todos sus propósitos y sus objetivos. Nosotros vamos a estar muy al tanto de cerca de lo que sucede en la carrera del Príncipe, y como les decimos a todos nuestros invitados especiales, ustedes ya son parte de la familia aquí de Todo Boxeo. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañen. Estamos muy agradecidos que nos acompañaron, especialmente porque tenemos que decirlo a nuestros radioescuchas que el día de hoy Eloy y Max se encuentran en un evento donde están regalando regalos, presentes para
regalos,
niños.
Sí,
para niños que no tienen, que son de bajos recursos y no tienen ellos los recursos para recibir esos regalos. Están allí Eloy y Max haciendo felices a muchos niños. Qué bueno por ustedes, Eloy y Max. Les damos las gracias también por eso, y que Dios los bendiga mucho. Ojalá que hablemos muy pronto.
Gracias a ustedes por la gran oportunidad y les deseo lo mejor de la vida.
Gracias.
Gracias, Eloy. Gracias, Max. Hablamos con ustedes. Ojalá que muy pronto, que tengan unas muy felices Navidades.
Igualmente, y feliz Navidad a toda la raza por allá. Que nos siga apoyando.
Buenísimo. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Compañeros, ahí lo tuvieron ustedes, a Eloy Pérez. Las personas que nos acompañaron y que tal vez no hayan escuchado de este gran prospecto, ahí lo tuvieron, ya escucharon usted hablar a él, también escucharon a su entrenador Max García hablando de él, seguramente ya tiene mejor conocimiento. Eloy tiene ahorita un récord invicto de 19 victorias con 2 no decisiones y 5 knockouts, pero él tiene... como parte de su arsenal, es la velocidad. Ramón, ¿crees que esa velocidad con la que él carga, y aunque tal vez no cargue la fuerza destructiva de algunos otros peleadores, crees que con esa velocidad y ese talento, Eloy esté preparado ya para un combate titular próximamente este año?
Pues depende con cuál campeón se quiera enfrentar. Eso tiene mucho que dar, pues, pero hablando simplemente de su habilidad, yo pienso que sí tiene lo suficiente, por lo menos para dar un buen papel ante uno de los campeones. De no tener tanta fuerza, pues sí le va a costar tantito, pero por lo menos tiene esa velocidad, como dices tú. Y hemos visto otros pugilistas en el deporte que no han cargado tanto un gran puño, pero han llegado a títulos mundiales con velocidad. Por ejemplo, al Pauly Molinari, que ha sido campeón del mundo. También al otro de Pittsburgh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El muchacho que era campeón del FBI, peso ligero. Se me olvidó el nombre. Anyway, lo que quiero decir es que la velocidad cuenta por mucho. No, pues te digo, dependiendo con quién se quiera meter, tiene buena chance, por lo menos.
Sí, tú le preguntabas, Joel, sobre algunos de los rivales que en su división pueden ser aspirantes a, bueno, o él aspirar a enfrentarlos. Él contestó que cualquiera de ellos, que la oportunidad, si se le da para una pelea de título, que él está listo y dispuesto a pelear en donde sea. Obviamente es un peleador joven y con mucha hambre, y está dispuesto a arriesgar para obtener ese objetivo que todos ellos tienen, que es ser campeones mundiales. Pero a ti, Joe, ¿a quién te gustaría ver enfrentar a Eloy Pérez en una pelea que fuera buena para el boxeo?
Pues mira, buena para el boxeo, pues me gustaría que se enfrentara con Linares, pero yo pienso que le convendría mejor enfrentarse con este boxeador que le pregunté yo, de Ricky Burns, ya que sí. es un peleador que por el estilo que tiene y por... sabemos que Eloy es un muy buen peleador.
Ajá.
Tal vez no tenga la pegada que se necesita para terminar los combates pronto, pero pienso que tiene oportunidad con ese peleador.
Sí, tiene muy buena esquina. Fíjate que Max García es un entrenador tal vez todavía no muy popular, pero su conocimiento y el que él tiene para guiar la carrera de Eloy Pérez, que hasta ahorita ha hecho muy buen trabajo, creo que es algo que significa mucho para un joven como Pérez. Esperemos que se dé ese combate para Pérez próximamente en este nuevo año, donde podamos verlo combatir para una pelea titular. Creemos que tiene las cualidades y bueno, el futuro es lo que nos va a decir al final si es que logra ser campeón Eloy Pérez, que esperamos así sea. Bueno, les queremos decir que si usted tiene algún comentario y quiere acompañarnos aquí, a su servidor Sal Acevedo, a mi compañero Ramón Aranda, mi compañero Joe Surratt, usted lo puede hacer en estos momentos llamando al 347-215-7598, 347-215-7598. Llámenos con su comentario, llámenos para hacernos preguntas sobre algún tema de los cuales hemos tratado ahorita. Ya escuchamos del gran Nacho Baristain, que fue nuestro primer invitado la tarde de hoy. Acabamos de terminar una bonita conversación con Eloy Pérez y su entrenador Max García. Y más adelante tenemos la esperanza de hacer contacto con una grande leyenda del boxeo. Y ustedes saben que siempre terminamos nuestras entrevistas con ese segmento de grandes leyendas del boxeo. Y en esta oportunidad esperamos hacer el contacto con el gran nicaragüense Rosendo Álvarez. Vamos a estar muy atentos a que nuestro director David Duenes nos haga el contacto con este gran peleador, Rosendo Álvarez, una verdadera leyenda del boxeo. Y bueno, antes de recibir la llamada de Max García y de Eloy Pérez, yo te corté de tu comentario que nos ibas a comenzar a hacer sobre el tema de los incluidos en el Salón de la Fama de este año. Y ya dimos el repaso con Nacho Baristain, tuvimos la oportunidad de hablar con él, dimos nuestro comentario sobre el gran Julio César Chávez, y bueno, dinos tú lo que opinas de Mike Tyson, ahora miembro del Salón de la Fama. Recordemos un poquito de lo que fue la carrera que cambió la cara completamente del boxeo en un momento donde el boxeo esperaba a una estrella, y llegó ese joven Mike Tyson, destructivo, poderoso, intimidador a sus oponentes, a tal grado de que la mayoría de sus oponentes ya habían perdido el combate antes de subirse al ring.
Así es, ¿qué te puedo decir? de Mike Tyson. Creo que fue el más joven en la historia en ganar un título mundial en peso pesado.
Correcto.
Si no haya sido por sus problemas extra que tuvo bajo del ring, pienso que hubiera sido una... Bueno, de hecho fue una gran estrella. Lo único que le afectó eran sus problemas personales, sus adicciones que tenía. Pero a mí me parece justo que esté en el Salón de la Fama. Yo creo que era tarde que temprano iba a entrar.
Sí, estamos en acuerdo. Era solo cuestión de tiempo. ¿Qué peleas recuerdas tú de tantas las que causaron emoción, Ramón, del gran Mike Iron Tyson?
Uf, pues hay muchas y gracias a Dios tengo muchas grabadas también, pero obviamente la victoria ante Michael Spinks fue una cosa increíble. Spinks se creía que iba a ser el pugilista que finalmente le iba a derrotar a Mike Tyson. También la pelea donde noqueó a Larry Holmes. Holmes, pues por supuesto ya era más viejo, sí, pero de hecho de ver a alguien noquear al ex campeón del mundo era también una cosa muy impresionante. Obviamente la derrota ante Buster Douglas es la que muchos de la afición y de los que no son afición del boxeo recuerdan más que nada, porque es una derrota que nadie esperaba, nadie. Pues casi todas sus peleas tenían algún tipo de emoción por tantos knockouts que tuvo y aunque sus peleas no duraban mucho tiempo, eran definitivamente sí, entretenientes para ver.
No, fíjate, eso es muy cierto. ¿Cómo no vamos a recordar, Ramón, que especialmente al inicio de su carrera, Mike Tyson acababa con sus combates rápidamente, que tan rápido que si te levantabas o llegabas tarde al comienzo de la pelea, te la perdías porque terminaba mucho sus combates en el primer round. Y pues bueno, amigos, estamos ahorita en contacto con una llamada que hemos esperado, que les hicimos saber. Un invitado especial tenemos ahorita en la línea, que es una grande leyenda del boxeo. Este boxeador tuvo un récord profesional de 37 victorias, 3 derrotas, 2 empates, con 24 knockouts. Fue campeón de la AMB en peso paja, en peso mini mosca. Dio 2 grandes combates ante Ricardo Finito López. Estamos hablando del orgullo nicaragüense Rosendo Álvarez. Rosendo, bienvenido a Todo Boxeo.
Buenas noches, un saludo a todos los oyentes de tu programa y gracias por la invitación. Y aquí estamos reportándonos para conversar un poco.
Ah, buenísimo, Rosendo. Para nosotros es un gran placer tenerte, créemelo. Y te agradecemos mucho que tomes este tiempo de acompañarnos. Sabemos que nuestros radioescuchas igualmente están agradecidos de que tienen la oportunidad de escuchar de una leyenda latina del boxeo. Y te digo que me acompañan mi compañero Ramón Aranda y mi compañero Joe Surratt, y aquí un servidor, Sal Acevedo. Te tenemos algunas preguntitas y muchas gracias que tomas el tiempo de contestarlas. Oye, Rosendo, se recuerda mucho tus grandes combates ante Ricardo López, al cual derribaste por primera vez en su carrera y fuiste el único en lograrlo. ¿Tú cómo recuerdas esos combates?
Bueno, fue una experiencia muy buena porque Ricardo López fue un gran atleta, un gran boxeador, una gran persona, en día mío, y tengo un gran respeto y admiración por la gran trayectoria que tuvo, aunque en la primera pelea que tuvimos en la Ciudad de México, pienso que hubo algo errado por parte de los árbitros. Si pudieron ver el fallo dilatorio 17 minutos para poder ponerse de acuerdo en un empate.
Sí, recordamos que hubo un poquito de controversia en ese combate, Rosendo. ¿Tú crees que en ese combate tenías tú a Ricardo López en ¿cómo te sentiste que ganaste el combate?
Por supuesto, yo sé que había ganado el combate, pero estábamos peleando en el territorio de Ricardo, y como una gran leyenda que ha sido, pues lógicamente que hubo protección hacia él por parte de los jueces, y pienso yo que lo que más influyó fue que él no puso en fuego el título de la Organización Mundial de Boxeo que le había ganado al Nene Sánchez, por no tener el riesgo de que hubiera un árbitro por parte de ese organismo que hubiera sido un poco más neutral de los árbitros que estuvieron presentes en la pelea.
Aparte de esos combates, y obviamente el resultado no se te dio como tú lo hayas esperado, y para muchos aficionados que lo vieron igual, estamos en acuerdo contigo, hubo esa controversia, pero ¿cuáles fueron tus combates que tú recuerdas más, que fueron los más difíciles en tu carrera?
Bueno, cuando gané la corona de las 105 libras en Tailandia al supercampeón Chana Porpaín, que había defendido la corona por 10 ocasiones, y aparecimos nosotros los nicaragüenses que habíamos venido de una actividad del boxeo profesional por aquello de la revolución sandinista que había prohibido el boxeo profesional a Nicaragua. No teníamos acceso a poder boxear profesionalmente hasta que ganó la Violeta Chamorro, presidenta, y abolió la ley y se comenzó a practicar el boxeo profesional legalmente. Y cuando aparecimos, pues, pienso de que fue algo como que de dónde apareció Lucero Álvarez, dicen los tailandeses, porque nunca habían escuchado a nadie en Nicaragua en los últimos 10 años para esa época, o fue en los años 80 que fuimos sacados de la esfera del boxeo profesional, que solo nos representaba el gran tricampeón mundial Alexis Argüello, y con su retiro, pues, vino a apagarse por completo la furia del boxeo profesional en Nicaragua. Y en el 95, Rosendo Álvarez, gracias a Dios, pudo abrir las puertas para los demás campeones que han salido hoy en día, porque pude mostrar que en Nicaragua había talento, había corazón y sangre para llegar a ser campeones mundiales.
Rosendo, mencionaste tú al gran campeón y leyenda Alexis Argüello, que en paz descanse. ¿Tuviste tú la oportunidad de establecer algún tipo de amistad con Alexis?
Lógicamente que sí, porque él estaba por Nicaragua ya, se había ido a vivir a Nicaragua, y tuvimos muchas invitaciones que le hice yo a él para ir a los cumpleaños de mis hijos. Él siempre estuvo ahí, y también porque yo prácticamente fui el boxeador que abrí nuevamente la furia del boxeo para los nicaragüenses. En el 95 Rosendo fue campeón, y hasta el 2001 comenzaron a salir los otros muchachos que le dieron gloria al país, como fue Ricardo Mayorga, Donis Riva y ahora los actuales.
Sin duda, Rosendo, que tú rejuveneciste el boxeo en tu país, y hasta estos momentos pues sabemos de que hay prospectos que siguen dando de qué hablar en el boxeo. Platícanos sobre tu trabajo como ahora promotor y manager en tu natal Nicaragua.
Mira, yo ya estoy viviendo acá en Estados Unidos. Yo tengo 10 años de vivir acá. Lo único que teníamos la compañía, que era Boxing Star Promotion en Nicaragua, y junto a mi esposa manejábamos a casi todos los boxeadores que en la actualidad, varios de ellos han llegado a ser campeones mundiales. Pero en el 96, en el 2006, perdón, nos retiramos de promover el boxeo por la falta de apoyo económico, y eso estaba saliendo de mi bolsa, y tuve que invertir demasiado dinero en los boxeadores nicaragüenses para ayudar a los muchachos. No me arrepiento de haberlo hecho, porque por lo menos sé que muchos de ellos han logrado adquirir ahora en día una mejor posibilidad de vida. Pero sí, perdí mucho dinero promoviendo el boxeo desde el 98 hasta el 2006.
Interesante. Lamentamos tu pérdida económica, Rosendo, pero a la vez pues te agradecemos por lo mucho que has invertido para el futuro de boxeadores, especialmente en Nicaragua. ¿Sabes tú de algún boxeador en estos momentos en Nicaragua, el cual luce con algún futuro prometedor en el boxeo?
Sí, el actual campeón, 108 libras ahora, interino, que es Chocolatito González, Román Chocolate González.
Sí.
Es un muchacho que salió de la escuadra de Alexis Arguello. Es un gran peleador, un peleador que tiene casi el estilo de Alexis. Lo copió bien y creo que él tiene mucho repertorio para dar buenas exhibiciones boxísticas al mundo del boxeo, pero como en los pesos pequeños casi no somos tomados en cuenta aquí en Estados Unidos, porque no existe un Ricardo López, y cuando existía Ricardo, pues había una como una oportunidad de mostrarse al mundo, porque era un gran peleador, y en la actualidad no veo ni uno que pueda lograr acaparar la atención de la televisión y de la afición mundial en las 108 libras actualmente.
Sí, y es lamentable, Rosendo, porque creo que es de las divisiones que más emoción nos trae, donde vemos, la verdad, muchas cualidades interesantes de boxeadores y mucho talento. Es a veces lamentable que no acaparen esa atención. Rosendo, acláranos algo. ¿Es solo un rumor o hay posibilidades de que salgas de tu retiro? Se dice que podrías enfrentar al ex campeón Humberto Chiquita González.
Pues se me había comunicado eso por parte del Consejo Mundial. Yo antes estaba firmado con Don King, que prácticamente fue el que me evitó que mi carrera fuera fructificado mucho, porque yo peleaba cada 14 meses, una vez al año, estando con él y siendo un peleador de gran calidad. Después de venir de hacer grandes peleas con Ricardo, lamentablemente, pues cuando Ricardo subió a la categoría mini mosca, nunca aceptaron volver a pelear conmigo, porque los dos éramos campeones de la división, él de la Federación Internacional de Boxeo y yo de la Asociación Mundial, y nunca pudimos llegar a un acuerdo con Don King, tanto Ricardo como yo, y no se pudo dar la tercera pelea. Yo quería enfrentarlo nuevamente porque yo era más fuerte que él y yo había descubierto bien la técnica cómo derrotarlo. Pero pienso que sus asesores, sus manejadores, no le permitieron que él volviera a enfrentar a mí, porque él ya estaba en una edad ya más avanzada que yo.
Sí. Entonces, ¿te sientes tú en condiciones para, en verdad, salir del retiro para dar otros combates más?
Creo que si Dios me lo permite y me da la oportunidad, puedo demostrarlo, porque yo solamente perdí claramente dos peleas, una con Ricardo y una que perdí con Jorge Alce en el 2006, que fue cuando dejé de estar activo en el boxeo, y en esa ocasión pues estaba yo en una situación muy difícil emocionalmente. Y no pongo argumento, pero sé que no hice una preparación buena para poder enfrentar a un gran peleador como era Jorge Arce.
Buenísimo. Mi compañero aquí, Ramón Aranda, Rosendo, te tiene alguna preguntita también. Adelante, Ramón. Okay. Joe, vamos contigo. Por favor, adelante con la pregunta,
no, ¿sí
para
escuchas?
Rosendo. Ah, sí, aquí está Ramón.
Sí, Ramón, okay. No, primeramente, Rosendo, no sé qué decir, que casi me dabas un infarto en la primera pelea con López, cuando lo hice tumbando, siendo que López era de uno de mis favoritos peleadores. Pero no, qué peleas tan exitosas, aunque no saliste con victoria, pero estas dos peleas eran excepcionales. Nomás la única preguntita chiquita que te tenía es sobre Davis Mendoza. ¿Qué lata te dio ese vato, no?
Sí, fíjese que eso fue el producto de la... creo que Don King tenía algo personal contra mí, porque yo siempre reclamaba mis derechos como atleta y que cumplieran con los contratos que habíamos firmado, y creo que eso le molestaba a él y quería eliminarme del mapa como boxeador, como campeón. Y me enfrentó cuatro veces a Baby Mendoza. En la primera vez me ganó porque me descalificaron por golpes bajos. Lamentablemente creo que el árbitro, Max Sharper, no estaba bien, porque a los días él lastimosamente se suicidó.
Sí.
Uh-huh. Y me descalificó y me sentí muy, muy triste porque sabía que Baby Mendoza se estaba quedando ya sin fuerza y yo podía haberlo derrotado. Y posteriormente, pues yo rectifiqué mi estatus de campeón porque le gané nuevamente el título y lo defendí dos veces ante él, o sea, le gané tres veces. Y siempre él me decía, yo no sé por qué Don siempre me pone con el más duro, contigo, pudiendo otros campeones en otros organismos y él estaba bien clasificado. Y jamás comprendí por qué tenía que estar repitiendo yo el mismo rival por cuatro veces consecutivas.
Sí, sí. No, qué gacho, qué gacho. Bueno, Joe, adelante tú, amigo.
Pues sí, mira, Rosendo, un placer saludarte. Te habla Joe Serrat. En la pelea que tuvo el travieso Arce con Adonis Rivas, sabemos que tú estabas en la esquina de Adonis Rivas, y yo siempre he tenido esa pregunta, ¿qué realmente sucedió arriba del ring? Porque se decía que habían llegado intercambio de golpes entre Arce y tú. ¿Hay algo de cierto?
Creo que cuando un peleador obtiene un triunfo y tiene enfrente al posible rival para el futuro, se puso un poco eufórico. Él estábamos en México, en Cancún, y prácticamente pues él se puso un poco agresivo porque estaba contento de haber derrotado a Adonis, porque en la primera pelea que tuvieron ellos allá en Monterrey hubo una decisión muy muy apretada, muy cerrada, y en la segunda pelea que fue en Cancún, cuando ocurrió este incidente, él le ganó por nocaut. Entonces esa furia de él se acercó a mí y me dijo algo que no me gustó, y yo le devolví algo a él, y entonces se armó el alboroto.
Sí, hablabas también del futuro campeón mundial Román Chocolatito González. Sabemos que Nicaragua en la actualidad tiene, si no me equivoco, 9 campeones.
Sí.
¿Qué recuerdos tú tienes del gran campeón Alexis Argüello en el ring?
Bueno, mi respeto para Alexis, porque estoy consciente de que Alexis fue el más grande atleta que ha parido Nicaragua. Es un buen gran deportista, un caballero en el ring, un hombre que era muy disciplinado. Siempre trataba de que los demás jóvenes que vinieran subiendo pues tuvieran la misma disciplina de él, y hacía muchas críticas muy fuertes que a muchos de nosotros no nos gustaban, pero que creo que en muchas de estas ocasiones él tenía la razón, porque él fue un atleta muy 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 bueno.
Sí, muchas gracias, Rosendo. Adelante, Sol.
Rosendo, muchísimas gracias. Te queremos dar de veras a las felicitaciones por tu gran carrera que has tenido, por tanta emoción que has traído a todos los aficionados del boxeo, no solo en Nicaragua, pero a todos nosotros los latinos. Esperamos que, si es que vuelves al ring, te deseamos todo lo mejor, que siempre te encuentres bien de salud, y ojalá no sea esta la última vez que nos acompañes aquí en nuestro show de Todo Boxeo. Eres parte de la familia, y como tal, estamos aquí siempre, siempre para servirte. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor y muchas, muchas felicidades para ti y a tu familia en estas Navidades próximas.
Muchas gracias y Dios bendiga a todos los latinos y al mundo entero de los que están pendientes de su comunicación deportiva. Y me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Y claramente, pues, si Dios me permite este año, pienso salir de retiro y quisiera poder obtener la oportunidad de enfrentar a esos campeones de las 118 libras, como me gustaría ver la cara con Darchinian o con Andy Mare, que es un buen talento, un joven que ha hecho muchas cosas buenas en el boxeo, y me gustaría poder tener la oportunidad de volver a subir al ring y demostrar que aún a mi edad, que soy un boxeador que no he sido golpeado, no he sido maltratado, estoy muy cabal de mi memoria, de mi mente, y espero en Dios que se me dé la oportunidad este año.
pues estaremos muy atentos, Rosendo, a esos sucesos, y si es que se te da esa oportunidad y sales del retiro, nos tienes que prometer de que nos verás acompañar aquí y a estar aquí para los aficionados, para que nuevamente sea nuestro invitado especial.
Claro que sí, por siempre. Buenísimo. Gracias, le agradezco mucho.
Te lo agradecemos a ti también, a Rosendo, el gusto es nuestro. Que Dios te bendiga y muy pronto estaremos otra vez en contacto. Muchísimas gracias de todo corazón.
Buenas noches, saludos a todos.
Buenas noches, Rosendo. Compañeros, qué gran placer fue tener aquí con nosotros al gran Rosendo Álvarez. Qué persona tan más amable y respetuosa. ¿Qué se puede decir? Fue una gran leyenda del boxeo y interesante que esté pensando en regresar al cuadrilátero. Ramón, a veces que nuestras leyendas queremos, ¿sabes qué? Mejor quédate retirado, no queremos que manchen esa gran imagen que tiene uno de ellos. Te podemos dar ejemplos. Roberto Durán, Julio César Chávez, la lista es larga. ¿Crees tú que sería un error que Rosendo salga del retiro? ¿Te gustaría verlo pelear nuevamente o mejor que se quede donde está?
No, para mí que se quede retirado. Ya Rosendo Álvarez dio mucho al deporte. La última vez que lo vimos adentro del cuadrilátero, pues no se miró muy bien ante Jorge Arce. Ya hace más de 4 años, en el 2006, donde perdió por knockout. Y no, pues ya teniendo, pues, 40 años ya como 40. Que no hay mucho que dar. Y más que nada, mira, hemos visto en el deporte peleadores que en arriba de los 40 años que siguen siendo exitosos, como Bernard Hopkins, como un Glenn Johnson, pero esos son muy pocos que los pueden hacer. Y más que nada es algo que parece un poco más posible en las divisiones más grandes, o sea, peso completo, peso medio, como digas tú. Pero ya un peleador ya de las divisiones más bajas, la verdad es que se hacen viejos un poco más rápido. Mucho debe de ser por el estilo de peleas que tienen, son más rápidos, hay más guerras, pues, en divisiones chicas. Entonces ya cuando uno llega ya a ser 35 o para arriba, la mera verdad es que ya no pueden durar mucho tiempo, y pues, para no pelear por 4 años a los 40, no se lo recomendaría.
Sí, fíjate, respetando siempre la decisión de Rosendo, lo que queremos solo es lo mejor para él. Obviamente no queremos verlo lastimado y queremos que su decisión sea la más correcta, pero pues vamos a estar atentos a lo sucedido. Él nos prometió que si en verdad regresa al cuadrilátero, que nos acompañará para otra ocasión y volver a hablar con él sobre sus futuros planes. Y bueno, ha llegado el momento de nuestro segmento final. Desgraciadamente el tiempo se nos pasa rapidísimo. Ojalá y ustedes, nuestros radioescuchas, hayan disfrutado de este show al igual que nosotros. Queremos dar las gracias a nuestros invitados especiales y a las personas que llamaron para hacer sus comentarios, en especial por ahí a Jesse, que se ha vuelto en una regular de nuestro show. Vamos a pasar en lo que es el segmento de las predicciones para los combates que se aproximan este fin de semana. Prepárense, Ramón, prepárate, Joe, para que me des tu pronóstico. Y vamos a comenzar con el problema que la pelea que creo la mayoría estamos esperando para este fin de semana, que es el enfrentamiento entre esa leyenda ya viviente del ring, que es Bernard Hopkins, en el cual se enfrentará a Jean Pascal. ¿Crees tú, Ramón, que sea ya el final de Bernard, o todavía tiene más en el tanque para darnos otra victoria?
Honestamente, no me sorprendería si sale con la victoria. Ya sabemos que Hopkins, pues como te dije hace ratito, ya es uno de esos peleadores arriba de los 40 años que sigue siendo exitoso, aunque no se miró muy muy bien ante Roy Jones hace unos meses. pero no sé, es algo del estilo de Hopkins, que tiene la habilidad de quitarle lo fuerte que tiene un peleador, de pelear su estilo, y aunque pues no se les haga muy bonita las peleas, es lo que hace y viene siendo exitoso. Pacquiao, pues yo creo que sí va a ser el favorito, y con buena razón. Si tengo que escoger un ganador en esta pelea, mira, no sé, para mí yo creo que algo va a ser Bernard Hopkins para ganar una decisión. Sé que no va a ser lo más popular, pero para mí hace algo en esa pelea y la gana.
Joe, ¿a ti qué te gusta en este combate?
Al igual que Ramón, me voy a ir con Hopkins por su experiencia. Pascal es un joven, pero pienso que es del estilo a los que le puede ganar Hopkins.
Creo que los tres estamos aquí de acuerdo. Yo, la verdad, creo que Bernard Hopkins va a buscar la forma de ganar este combate.
¿Verdad? ¿Verdad que sí?
Y con su experiencia, sí. Con esas peleas que, como dices tú, Ramón, tal vez no sean del agrado del público. Pero bueno, también es bonito ver a un peleador que sepa salir adelante usando las habilidades que él tiene, aunque no sea el agrado para muchos, pero también es bonito disfrutar del buen boxeo de Bernard Hopkins, y queramos o no, creo que todavía va a estar aquí para algún ratito más el veteranísimo Bernard Hopkins. Vamos a ver el resultado de ese combate este fin de semana. Otro combate por allí que tal vez no tengamos la oportunidad de ver en vivo, tal vez tengamos que recurrir al internet para ver este combate, en que Marco Huck buscará defender su título semicompleto de la OMB ante Denis Lebedev. ¿Podrías darnos tu pronóstico, Ramón, o se te va a hacer un poquito difícil?
No, fíjate que a Marco Huck sí he tenido yo la gracia de poder haber visto varias veces, como dices, por medio del internet. Obviamente yo no tengo el dinero para un satélite inglés o europeo, pero gracias a Dios sí lo he visto varias veces por la computadora. Y mira, Hulk es uno de esos peleadores que siempre tiene al público, tiene bastante fuerza, no es tan rápido como otros peleadores en su división, pero fíjate que Hulk es exitoso, y él sabe que él tiene un plan cada vez que se mete desde ese ring. Y aunque no he visto mucho del Denis Lebedev, te digo, no sé, Hulk anda ahorita con un, no sé ya cuántas victorias tiene ganadas por al hilo, pero para mí ahora sigue mejorando Hulk, y no me sorprendería si Hulk gana por nocaut.
Joe, ¿tú has tenido la oportunidad de ver a Marco Huck para que nos des un pronóstico de este combate?
Claro que sí, también al igual que Ramón y Tusa, por medio de la internet he tenido la oportunidad de verlo pelear, pero también me voy a inclinar por Huck, porque la verdad el otro peleador nunca lo he visto pelear, y según el récord que veo tiene bastantes perdidas, entonces me voy a inclinar por Huck.
Sí, yo creo que más bien la pregunta era más apropiada que si hemos visto pelear a Denis Lebedev y no tanto a Marco Huck, ¿verdad? Y me inclino yo también con ustedes, estoy de acuerdo, creo que Marco Huck, y creo que por knockout va a salir victorioso en este combate. Ese mismo día en Campeche, México, Jorge Arce regresa al ring ante Adolfo Ramos. Creo que va a ser un combate en el que Jorge Arce sale adelante por knockout. Ramón, danos tu pronóstico para este combate.
No, esa la gana Jorge sin problema por knockout. Yo también estoy de acuerdo, sí la gana por knockout.
A ver, Joe, danos tu pronóstico, por favor.
También me voy a inclinar por Jorge Arce, pues este colombiano también, como le repito, tiene muchas pérdidas.
Sí, eso creo que es de esas peleas en las que más bien son para mantenerlo activo para algún combate grande más adelante, obviamente. En esa misma cartelera, el campeón Mini Mosca de la OMB, Ramón García, se enfrenta a Carlos Melo. Yo opino que Ramón retiene su título, su faja mundial. Tal vez tú tengas otra opinión, Ramón.
Y no porque se llama Ramón, pero sí la gana. Pero a mí me hace que esa se va a ir por los dos asaltos, y voy escogiendo a García por decisión unánime.
Adelante con tu pronóstico, Joe.
Yo también me voy a inclinar por el de La Paz, Ramón, tocayo de Ramón. Yo pienso que por decisión también.
Okay. La última pelea importantísima para este fin de semana, antes de que los dejemos ir porque el tiempo se nos acaba, Eric Morales hace su regreso al cuadrilátero, pero no va a pelear con el peleador que inicialmente se le tenía programado, que era Jorge La Llena Barrios. Ahora su contrincante es Francisco Lorenzo. Francisco Lorenzo, un peleador de cuidado, Ramón. ¿Tú cómo ves a Eric en ese combate? ¿Tú ya tienes lo suficiente para salir adelante en busca de ser el primer mexicano en obtener campeonatos en 4 distintas divisiones?
Pues mira, de lo que viene siendo esta pelea, para mí no creo que tenga gran problema el Eric Morales. No se ha visto nada mal en su retorno al cuadrilátero. Para responder para tu segunda pregunta, que si viene ganando un título mundial en su cuarta división, no, hombre, especialmente en la división donde está peleando ahorita, que ni piense tratar de pelear por un campeonato ahorita.
Sí, los peleadores que están allí, difícil sería, ¿verdad, Ramón? Joe, ¿tú cómo ves a Eric en ese combate?
Mira, a mí se me ha sido una pelea bastante interesante con este Barrios, pero viendo que ahora ya cambiaron de rival, Francisco Lorenzo, la verdad no creo que venga preparado, no sé, una pelea de una semana de anticipación, no sé si haya tenido pelea en puerta, pero me voy a ir por Morales.
Y yo también voy por Morales por decisión. Ojalá Eric llegue con la misma motivación, porque a veces es difícil para los boxeadores que se preparan para un cierto contrincante, y obviamente estaba motivadísimo de enfrentar a Jorge Barrios. Ojalá y que esa motivación no le cambie al saber que ahora enfrenta a otro peleador. Creo que puede ser ventaja, porque como dices tú, Joe, tal vez Lorenzo no llegue preparado, pero al igual puede ser desventaja porque Eric Morales tal vez le pueda afectar en lo que es su motivación para ese combate. Y pues amigos, Radio Escuchas, ahí tuvieron ustedes nuestros pronósticos de estos combates para este próximo fin de semana. Obviamente comentaremos sobre los resultados la próxima semana, como es costumbre al comienzo de nuestro show. Queremos agradecerles de todo corazón que ustedes nos están acompañando aquí en este programa de Todo Boxeo, el cual intentamos incansablemente de traerles lo mejor del boxeo, de traerles a invitados especiales de gran jerarquía, siempre en cada show, y traerles los sucesos, los acontecimientos y todos los titulares que rodean a este lindo deporte del boxeo. Queremos decirles que no olviden acompañarlos la semana entrante. También estaremos el martes con ustedes a las 5 tiempo del Pacífico. Les tendremos durante la semana, estén atentos porque daremos los anuncios de quienes nos acompañarán y sean nuestros invitados especiales la semana entrante, y hasta ahorita no les hemos defraudado, creo, en tener invitados especiales que a ustedes los tengan muy atentos de escuchar y que son invitados de gran calidad. Y pues bueno, nos tenemos que despedir, pero no antes sin darles las gracias a mis compañeros Ramón Aranda y a Joe Surratt por acompañarme a mí, su servidor Sala Acevedo. Lo disfruto mucho de su compañía, disfruto mucho de que ustedes estén atentos en escucharnos aquí a nuestro equipo de Todo Boxeo. Y les recordamos que la semana entrante queremos no dejen de acompañarnos, porque este show, que es traído en parte a ustedes por Primer Round Magazine, el cual usted puede recibir la gran revista por medio de la página de internet de www.primerround.com, pues la oportunidad va a estar allí para usted de que la semana entrante usted pueda recibir por parte de Todo Boxeo como obsequio una revista del cual nosotros le mencionamos a ustedes que es de Primer Round Magazine. Y sabemos que va a ser de su gran agrado, sabemos de que les va a gustar, y esta es la oportunidad para que usted se desengañe y tenga la oportunidad de obtener un obsequio justo durante las fiestas navideñas. Entonces no deje de acompañarnos la semana entrante a las 5 p.m. tiempo del Pacífico, aquí en Todo Boxeo. Me despido de ustedes y de ti, Ramón, de ti, Joe. Estamos aquí la próxima semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, amigos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Recuerden que la vida nos da muchas complicaciones a veces, pero ustedes sigan dando golpes, sigan fajándose bien como buenos campeones. Suerte y hasta luego. Que Dios los bendiga.